Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos, comenzamos Madrid Directo desde este momento y hasta las 8 de la tarde. Tenemos 4 horas por delante para pues tomarle el pulso a Madrid, para saber qué cosas interesan, qué cosas importan. Hoy, bueno, ya se ha notado, no está Nieves Herrero, está haciendo sus cositas, escribiendo sus novelas, promocionándolas, haciendo lo que tiene que hacer, que es levantar este país. Bueno, a lo sumo, que vamos a estar aquí hasta las 8 de la tarde, si no tenemos más desastres de los que han provocado algunos nada más llegar, que es que cómo se nota, madre mía, con qué ímpetu han llegado. Antes de comenzar, vamos a dar pues nuestro pequeño repasito, a ver. Y es que hoy ha sido una jornada de muchos números. 100.000 euros de fianza los que ha impuesto el juez Pablo Llarena para los 6 ex-consellers. De momento, pues no van a poder iniciar la campaña electoral. Pues ni siquiera Oriol Junqueras, ni Joaquim Forn y tampoco los dos Jordis. Más de cifras, los escaños en el Parlament y el número de votos en las próximas elecciones catalanas. Según el CIS, los indepes pueden perder la mayoría absoluta. Para completar los números, las cifras del desempleo. Aunque alguna personalidad política, pues ayer en la tele demostrara que no estaba muy al tanto de las cifras, en su comunidad autónoma, 56.844 españoles perdieron su empleo en España, aunque en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, hay afortunadamente 8.191 parados menos. Y a las 4 y 7 minutos ya están por aquí nuestros discutidores. Jordi, Gordon, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás mojado? ¿Estás seco?
Seco. Seco porque no llueve ni a tiros. Aunque pues nos llueva chuzos de punta con tantas cifras, como dices tú.
Bueno, muchas cifras. Jaime González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Has querido decir desde el principio que he tirado el agua.
Has
llegar al
tirado el agua
tal,
y me has puesto...
Lo asumo, lo reconozco.
Y me has puesto de agua como, vamos, me has bautizado realmente.
Bueno,
tengo mi bautizo de fuego en Madrid Directo. Bueno... Pues hoy, sí, muchas cifras. Para empezar, las de la fianza, por ejemplo.
Bueno, yo creo que los exconsellers que han salido de prisión les han puesto una fianza que va entre la fianza que les impusieron a la gente que quedó en libertad por y que formaba parte de la mesa del Parlamento de Cataluña, que creo recordar fueron 20,000+. Y
Forcadell 150, ¿no?
Claro, y entonces Forcadell porque el juez entiende que su implicación en el proceso soberanista fue mayor que la de los exconsellers que hoy han quedado en libertad con una o que van a quedar en libertad dentro de un ratito después de depositar ante el juez una fianza de 100.000 euros.
Lo cual no deja de ser una apreciación, digamos, con el paso del tiempo un poco peculiar, ¿no?
Bueno, es que yo creo que...
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo...
Yo creo que cualquiera que hubiera sido la decisión del juez Llarena, tú habrías dicho que es una decisión peculiar, particular y sui generis. Bueno, yo como creo que estamos en un Estado de Derecho y los jueces, en la mayoría de las ocasiones, se rigen por criterios racionales y equilibrados, habrá valorado naturalmente cuál era la implicación de los exconsellers que hoy van a quedar en libertad con 100.000 euros y ha llegado a una conclusión. Era mayor la implicación de la señora Forcadell y, en consecuencia, le impongo una fianza mayor que la que le impongo a los consejeros.
Bueno, yo creo que no sé, que esa es una lectura beneficiosa porque me parece que 50.000 euros no marcan la diferencia entre la implicación de Forcadell
a partir de
otra. Bueno. A mí me parece que lo de la fianza es lo de menos. Quiero pensar y quiero creer que los argumentos del juez, y los discrepo con ellos, desde luego, con el tema de que no haya permitido que salgan a libertad todos los que están, todos los detenidos, incluidos los dos Jordis.
Los dos Jordis, Joaquim Forn y Oriol Junqueras.
Yo creo que utilizar como argumento la posibilidad de que se produzcan hechos violentos cuando todos sabemos, y creo que eso es menos mal que ha sido así, todo el proceso independentista, si algo no ha tenido, ha sido... motivos y hechos violentos, ¿no? Es decir, para la cantidad de gente que se ha movilizado, para la cantidad de movilizaciones que ha habido, prácticamente no ha habido hechos violentos, violencias en lo que pasaba en el País Vasco. En Cataluña, si algo tiene, yo creo que ante la opinión pública internacional eso ha quedado bastante patente, y ante nosotros también. Yo creo que todo esto hubiera sido completamente distinto si realmente hubiera habido violencia. Y creo que además, hombre, que se ponga eso como ejemplo cuando en nuestro país, desgraciadamente, no se ha hecho una investigación oficial sobre los sucesos del 1 de octubre, donde la policía, quién fue responsable de que la policía ejerciera una violencia desproporcionada a todas luces, en muchos casos, me parece que también desmerece bastante. Creo que todo esto lo único que hace es atizar el fuego e ir a unas elecciones donde, una vez más, solo se hablará de lo de siempre, del proceso, de cómo está la cosa, y no entraremos a hablar de cuál es la situación en el de las opciones políticas que hay realmente en Cataluña, del paro, de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de los graves problemas sociales que hay en Cataluña. Y una vez más, bueno, pues polarizar todo esto pues ayudará simplemente a que sigamos en lo mismo. Y ejemplo dieron ayer las dos líderes políticas de Esquerra Republicana y de Ciudadanos, que ignoraban el número de parados en Cataluña, lo cual me parece que para alguien que se presenta y pretende ser candidato o presidente de la Generalitat, pues no sé, ¿no? Deja bastante mal a los líderes políticos que nos han llevado hasta aquí, todos.
Se le nota mucho que a Jordi la decisión de su señoría de mantener en prisión al señor Oriol Junqueras,
discrepo
al
totalmente,
señor Ford,
claro, creo que no ayuda
a
nada.
Los Jordi le ha molestado de manera contundente.
No a mí ha molestado, como, la critico porque me parece desafortunada.
Porque, según tú, porque no contribuye a sosegar la situación.
Sí, y porque creo que es injustificada, claro, absolutamente. Bien, entonces, desde la doctrina del Tribunal Constitucional sobre lo que es la prisión preventiva y sobre lo que aplica el propio Estado de Derecho habitualmente.
Ya, pero yo creo que el que ha dictado la decisión hoy...
Muchas decisiones sabe de equivocadas.
Leyes, sabe de leyes. Iba a decir que, por fortuna, bastante más que tú, ha estudiado sus años de derecho, claro, ha opositado a la judicatura, ha ido creciendo en el escalafón de la carrera judicial, y ha llegado a lo más alto del Supremo.
Lo cual no quiere decir que no se pueda equivocar,
tome decisiones criticables,
Jaime.
Y llega un periodista o a un comunicador o un tertuliano y entonces le afea la conducta.
No le afea la conducta, digo que discrepo.
No,
bueno, discrepo.
Si es en este país, estoy lleno de discrepantes y a mí me parece fabuloso.
Tú también discrepas, o no discrepas.
Yo en este caso, fíjate, no me atrevo a discrepar, porque en virtud de lo que yo soy, y nada más que soy un periodista, supongo que un magistrado del Supremo tendrá más conocimientos de causa, más currículum y mucha más capacidad para dictaminar justicia que yo, desde luego. Déjame que te diga una cosa. Si para determinar justicia un juez, magistrado del Supremo o magistrado de un juzgado cualquiera, tiene que guiarse por el escenario político, yo te digo, Jordi, que entonces no voy a estar de acuerdo.
Perdona.
Porque los magistrados tendrán que ir por su camino y la política por el otro.
¿Estamos hablando de política?
No estamos hablando de política. Estamos hablando de unos señores que están en la cárcel por un presunto delito de sedición o de rebelión.
Sí, un presunto.
Naturalmente.
Que tiene que ver con la política, obviamente, ¿no?
Muy bien.
Pero vamos, te voy a poner un ejemplo,
que te moleste que se queden en la cárcel los que son independentistas y te pongan muy cachondo que continúen.
Oye, ¿habéis tomado café hoy, no? ¿Habéis tomado café hoy? Se nota.
No, pero es que siempre lo mismo. Es que de verdad...
Dale la vuelta. Tú solo te pones de contento si los independentistas en la cárcel mientras te alegras de que los otros salgan.
Yo estoy encantado que todos aquellos que tienen que cumplir...
Mira, política es que el Tribunal Supremo, a lo largo de la historia... Perdona, a lo largo de su historia, y eso lo sabes tú, siempre ha intentado que los procedimientos judiciales que estaban en el Tribunal Supremo no interfirieran en las elecciones.
¿Y qué? ¿Y hacemos un parón hasta que se celebren las elecciones? No.
Bueno, un parón.
Bueno, participar va a ser Puigdemont, porque esto va para largo. Participará a través de, como ya han dicho
los catalanes...
Sí. Por videoconferencia.
El PDeCAT ha dicho a través de videoconferencia.
Bueno.
Y supongo que... Oriol Junqueras y los Jordis participarán también de alguna manera, se buscarán alguna manera para participar desde la cárcel.
De momento, la campaña se comienza esta semana y, bueno, va a ser disputada, porque hoy se han hecho públicos los datos de la encuesta preelectoral del CIS y, bueno, en fin, está la cosa muy, muy apretada, ¿eh?
Bueno, yo creo que excesivamente apretada, y además hay otra cosa que está muy clara: el 20% decide en las elecciones, a lo largo del histórico de las elecciones catalanas, el 20% decide durante la campaña electoral. Y hay una cifra que es el 6% que va a votar decide el mismo día.
El mismo día y entrando por la puerta del colegio,
entrando,
¿no?,
por la puerta del colegio. Y creo que en estas elecciones todavía más. Porque, bueno, hoy vemos los titulares. Es decir, yo creo que, bueno, después de todo lo que ha pasado, que todavía los partidos independentistas, desde mi punto de vista del desastre que han hecho, todavía estén a un escaño de la mayoría absoluta, en fin, para hacérselo pensar. Y el resto, pues bueno, ya veremos a ver, porque creo que Ciudadanos puede morir de éxito de aquí a las elecciones, ¿no? Porque, bueno, aquí hay mucha gente que jalea mucho lo de Ciudadanos, pero bueno, vamos a ver si realmente Ciudadanos y el PP aguanta el tirón o no lo aguanta de Ciudadanos, en fin, vamos a ver todo eso. Pero yo creo que en estos momentos las encuestas, bueno, y la encuesta del CIS, evidentemente, es mucho más amplia que las demás, ¿no? Son 3.000 encuestados. Pues nos hace una foto de cómo está la cosa, pero es evidente que...
Hombre, yo está sumando y es un escaño más, quiero decir.
Yo el diagnóstico, el retrato que hago de la encuesta del CIS es sustancialmente distinto al de mi amigo Jordi. Yo creo que por primera vez en la historia democrática de unas elecciones en nuestro país, 9 de cada 10 catalanes te dicen que van a participar en los comicios del 21 de diciembre sin lugar a ningún género de dudas. Y cuando te dicen que solamente, y te digo solamente con toda la intención, el 25% de los catalanes no sabe por qué opción va a votar, ese solo el 25%, si lo comparamos con el 40 o el 50, que suele ser lo habitual en otros comicios, te marca claramente que estamos ante unas elecciones que para los catalanes tienen una especial, no podía ser de otra manera, importancia. Hombre, es decir, la capacidad de movilización que ha generado...
Doy yo también,
la capacidad de movilización que han generado estas elecciones no tiene precedentes. Que te digan que 9 de cada 10 señores a los que les entrevistas, que sin ninguna duda van a emitir un voto, me parece fabuloso.
A mí también.
Me parece fabuloso.
Ojalá en todas fuera así.
Porque yo quiero además que de las urnas en Cataluña se haga el retrato más fidedigno de lo que es Cataluña. Porque hasta ahora no estaba saliendo.
¿Pero creéis que si todo acaba como avanza el CIS, no sería un cisco? Perdón por el chiste, pero...
porque sería un fracaso mayúsculo.
No, pero articular un gobierno a lo mejor no sería tan sencillo, ¿no?
Bueno, no hay posibilidad. Bueno, según el retrato del CIS, hoy, a día de hoy, el retrato del CIS impide que haya un gobierno, digamos, unionista, ¿no?
Como se suele decir, por poner
PP, Ciudadanos más PSC. Es imposible, no llegarían. Tampoco sería posible un gobierno transversal de izquierdas.
Es que no veo al PP y a Cataluña en común en el mismo...
Y yo creo que, bueno, es para pensárselo, yo creo que es para pensar que solo hay diferencia de un escaño, es decir, a pesar de todo lo que dice Jaime, de que hay una gran movilización, etcétera, pero bueno, lo que es, hay otras encuestas, ¿no? Hay otros datos dentro de la encuesta del CIS, por ejemplo, el 47% de la gente, el 44% de los catalanes estarían a favor de que se incluyera el derecho a decidir dentro de como una opción política aceptable, que es la mayoría. Es la mayoría. Digo, y otra, el 47% se dicen españoles y catalanes a la vez. Curiosamente son datos todos muy contradictorios, porque los que solo se sienten españoles son el 6%.
Son todos muy contradictorios. Bueno, pero el menos contradictorio de todo y el que creo que tiene más importancia y el que verdaderamente te marca el retrato, la temperatura de lo que está ocurriendo en Cataluña, extrañamente... Jordi no lo ha comentado, y es que el 60% de los que son preguntados dicen que no están a favor de la independencia porque no son nacionalistas.
Es que eso dato, te lo dejaba para ti.
Claro, no, pero es el dato más importante de todo, que tú has conseguido tapar bajo un manto de datos que no van a ningún lado.
Bueno,
es fantástico, Jaime, es fantástico, es el prodigio de la objetividad.
Si yo siempre me he pronunciado, además, pues no sé por qué dices eso, porque yo, desde luego, no soy independentista, independencia,
a veces,
ni muchísimo. Lo he dicho una y otra vez, siempre. Yo estoy a favor.
Yo no digo que tú estés a favor, además, de que, aunque estuvieras a favor de la independencia, sería igual tu amigo y me parecería tan respetable.
No lo estoy.
Que te molesta para mucho nada. Que le metan mano a los independentistas.
Para nada. Yo creo que los independentistas, y lo he dicho aquí muchas veces, han hecho un desastre.
Mira,
de
yo creo, ya para
yo creo que políticamente Jordi, ha sido un desastre. Y desde mi punto de vista, lo de mantenerlos en la cárcel, ¿sabes para qué sirve?
Jordi.
Para que sigan
Jordi.
Siendo los líderes Jordi. De los partidos catalanes independentistas, Jordi. Cuando los deberían echar a
Jordi.
La calle.
Con independencia de todo.
Fíjate
lo que,
lo que te estoy diciendo.
Sí, pero con independencia de todo.
Aunque
lo
creo que
has
algunos
dicho
de los otros también sí, se deberían ir
pero
a su
con
casa.
Con independencia de todo lo que has dicho de la encuesta del CIS, si al final lo que dice el CIS es el resultado de las elecciones en Cataluña, se habría producido un vuelco mayúsculo que tú tampoco no has querido subrayar. El vuelco mayúsculo el vuelco mayúsculo significa que los partidos constitucionalistas, eso mal llamados unionistas,
no
habrían registrado una subida de 9 puntos,
pero
mientras
no
el independentismo habría caído 5. Esos son los
sí,
datos.
Pero
¿te parecerá agua? Suben 9 los unionistas.
Lo único que estoy diciendo,
lo
que estoy diciendo,
y bajan los 5.
Lo que estoy diciendo es que tal como está el panorama, esa cifra del 5 para arriba, para abajo...
Ya, nada,
es
eso es como el chiste,
todavía,
un palo más,
bueno,
un palo arriba, un palo abajo, no importa, pero claro,
ver,
el palmo
si
más
no, si
arriba, son de
parece,
los constitucionalistas.
Me parece que el entusiasmo no sobre esas entusiasmo. Cifras, yo desde luego no lo comparto, yo no creo que vaya a producirse
bueno,
eso tan fácilmente.
Y
creo que también es súper preocupante que haya ese empate y que no se desempate. Porque
bueno,
realmente
ya veremos,
eso
ya
me parece...
Veremos. Nos quedan semanas.
Eso me parece
que algo está cambiando,
que,
Jordi, afortunadamente.
Ya veo,
me parece
ya veo que
eso
el fin de semana
augura
os ha sentado fenomenal
malas,
a los dos. Venís
malas,
en forma, como a mí me gusta.
Es que he cometido el error de cuando venía antes de venir aquí, leerme al detalle la encuesta del CIS. Y por eso
venía fresca. Venías con el libro aprendido. Bueno, pues ahora vamos a hablar del paro, pero antes un consejito.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, lo del CIS estaba claro que se lo habían estudiado tanto Jaime como Jordi. Vamos a ver si saben las cifras del paro. ¿Os las sabéis o no os las sabéis?
Yo como Inés Arrimadas y como Marta Rovira.
Pues hombre, quedaron un poquito retratadas las dos, la verdad.
Sí, hombre, sobre todo quedan muy despegadas de los verdaderos problemas de la gente.
Pues sí.
Es decir, cuando tú estás obsesionado con la causa separatista y con las elecciones del 21 de diciembre por aquello de vamos a impulsar otra vez el proceso, y te desligas, te separas de un drama, que es un drama que tiene que compete a todo el mundo, entonces te estás dando cuenta cuál es, de alguna manera, el orden de tus prioridades a la hora de ejecutar tu acción de gobierno.
Y los lugares
lo
comunes,
más importante
de
es, lo más importante realmente... es salir en defensa de la gente que está más necesitada, ponerse en el pellejo de la gente que no tiene un empleo. Estos señores les da absolutamente igual, porque como están a lo suyo, que haya parados en Cataluña. Por cierto, los datos de Cataluña, los datos de Cataluña son para que se los hagan ver, para que les den un repasito. ¿Eh? Entonces, lo que se pone de manifiesto es otra gran mentira que se les ha caído como un castillo de naipes. Aquello de que la independencia o la proclamación de la independencia no iba a tener consecuencias. No, joder, pues estamos viendo cuáles son los datos. Las consecuencias es que Cataluña, antaño motor a la hora de generar empleo, está en el furgón
el
de
motor
cola.
Se abría
en
un poquito.
En el furgón de cola. Que se lo hagan ver los señores independentistas.
Bueno, en Madrid afortunadamente ha bajado el paro.
8.191,
que no está mal.
Sí,
es poco.
Seguimos con un problema gravísimo, que es el de la temporalidad, la precariedad, los bajos salarios, planteados por todos los expertos sabidos y por haber del mundo mundial, no solo aquí, mientras nuestro gobierno sigue mirando para otro lado. A pesar hasta que de los empresarios han llegado a decir en algún momento que hay que aumentar los salarios, hay que bajar la precariedad. Bueno, pues seguimos en un modelo productivo que explota a la gente, que la manda a una parte de la población a la pobreza, ¿eh? Y que creo que, desde el punto de vista de la economía, para el futuro es nefasto.
Como decía Jaime, Cataluña es el peor dato desde 2009, ¿eh? O sea, por algo será. Poquitas bromas con esto.
Por algo será. Habrá que establecer alguna relación causa-efecto entre lo que está pasando políticamente con lo que está ocurriendo.
Sobre todo en el sector de la hostelería. De hecho, mira, pues ya que estamos con cifras, la ocupación hotelera crecerá este puente en toda España, salvo en Cataluña.
Pues,
o sea, estos son datos que ha facilitado hoy el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Por cierto, ¿os vais de puente a algún lado?
Yo me quedo aquí.
¿Te quedas?
Yo me quedo.
Jordi, te vas.
Trabajar.
Bueno, pues mira, tenemos aquí a Inés Ligero con nosotros. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es de la Asociación Profesional de Informadores Turísticos de la Comunidad de Madrid. Estos que llamamos guías.
Uy.
Pero sois más que guías, ¿no?
Claro, somos pequeños embajadores de Madrid y de la comunidad.
Embajadores.
Y además de verdad, porque, oye, ¿habéis notado un repunte de turistas en la Comunidad de Madrid y en Madrid en concreto?
Sí, sí, este año vamos a batir récords. Sí.
¿Y vienen de todos sitios?
De todos sitios, nuevos turistas, ¿no? Desde los orientales, vamos a englobarlos así en general, pues lo estáis viendo por las calles, ¿qué os voy a contar?
Sí, sí. Es que va uno paseando por el centro, Jordi sobre todo, que pasea mucho por el centro.
Miedo me da, porque yo creo que el otro día estuve en un debate con los parlamentarios de los cuatro grupos representados en la Asamblea de Madrid sobre turistificación y me pareció absolutamente penoso que no tuvieran ninguna propuesta para un fenómeno que en todo el mundo ha puesto en alerta a todo el mundo, que se están tomando medidas en todos los sitios y que no tuvieran ninguna propuesta. Yo creo que decirles que realmente me parecía...
¿Cuál es el fenómeno que se está poniendo?
No, el tema de la turistificación y cómo está afectando a los centros históricos de las ciudades y cómo hay que preservarlas. La mejor propuesta turística de una ciudad es preservarla frente a los cambios que se producen como consecuencia de la especulación, la turistificación, la gentrificación y la llegada de franquicias, etcétera, etcétera. Es decir, si queremos que Madrid tenga para el futuro turistas, hay que preservar la ciudad. Sí. Si nos la liquidamos, además hay una ola gigantesca, y me corrige si no es así, es decir, estamos batiendo récords, pero sin regulación de ningún tipo. O sea, yo puedo poner un ejemplo, que yo vivo en Malasaña. En Malasaña, en estos momentos, uno de cada siete pisos son apartamentos turísticos. No se puede alquilar nada que no sea para apartamento turístico y eso va acompañado de otras cosas, como por ejemplo que hay un bar por cada 25 habitantes.
Eso no está mal.
Bueno, eso será para ti, que vives en el extrarradio. Pero bueno, lo que quiero decir es que eso va acompañado de franquicias, va acompañado del cierre de comercios tradicionales y de un parque temático que solo es de bares y todo esto. Entonces, eso, tarde o temprano, la destrucción de muchos inmuebles históricos que se adaptan de esa manera, de las tiendas, ahora antes lo comentábamos, tiendas locales que eran antiguos y que lo único que se hace es reformarlos, destruirlos y poner desde 1913, ¿no? Y que parezca antiguo, ¿no? Esa es una de las grandes novedades que hay ahora en estos momentos. Bueno, lo que quiero decir es que todo esto está pasando de una manera desproporcionada y que creo que nuestros responsables políticos tienen que tomar medidas para preservar
parte antigua
nuestra ciudad
todavía
y
tenemos
nuestras señas de identidad, porque en realidad eso es lo que atrae a los turistas. Si somos iguales en todos los sitios, ¿para qué coño va a viajar uno con perdón?
Lo de viajar, ¿no?
Sí.
Inés, para los que se queden en Madrid, desde APIT, la Asociación Profesional de Informadores Turísticos, vosotros tenéis además recorridos, vamos, dentro
claro.
Y fuera.
Es que imaginaros el casco viejo que tiene Madrid, tan bonito, tan grande, y la verdad que apoyo lo que tú dices, porque lo que tenemos que lograr es una coexistencia. Los turistas vienen a conocer Madrid, no a ver otros turistas, ¿no? Entonces, realmente, ese problema, que además también lo estamos sufriendo nosotros, que somos los que estamos a pie de calle, ¿no? Que desde las oficinas se regula muy bien. Por ejemplo, ahora tenemos un grave problema y mira que nos hemos puesto en contacto, ¿no? Con lo de la Gran Vía. A ver. No es nada más ecológico que en un autobús vayan 50 personas, gente que no os digo extranjeros, sino simplemente de Parla, de Fuenlabrada, que vienen a ver Madrid y no nos permiten pasar por la Gran Vía. Uh-huh. Y si no pasamos nosotros, de alguna manera se llenan la boca con lo del turismo, pero como muy bien tú has dicho, no te digo regularizar, porque sabes que en Europa están...
Él está pues, muy a favor de lo que han hecho en la Gran Vía, ¿eh? Te lo digo por...
¿Sí?
Él está muy a favor de lo que ha ocurrido en la Gran Vía.
Por supuesto,
pero... Estoy a favor de la reducción del tráfico,
claro,
obviamente.
No, a ver si os ponéis de acuerdo.
Claro, pero es que ver, el tráfico también... O sea, las personas que vienen a ver Madrid... no es que vaya una persona por coche, no, es que vamos en autobuses. Es que ni siquiera han pensado en la reforma que van a hacer en la Plaza de España, no se han dado cuenta de
pero
los
está
autobuses
a favor de
para
eso,
turistas.
De que no haya autobuses, bueno, y que no pase nadie.
Turistas
no,
tiene que haber.
Turistas tiene que haber, pero ordenados. No te eso. Digo regulados, ordenados. Entonces, el problema es eso, que estamos un poquito a merced de la gente y de, es que no hay criterios de...
La ciudad, y dicen los urbanistas, ¿no? Que es un organismo vivo, y que necesita también un ecosistema para sobrevivir. Si tú lo desequilibras, pues se produce una serie de problemas, como ha pasado en todo lo demás. Yo siempre digo lo mismo. Los vecinos del centro de Madrid somos una especie en peligro de extinción como consecuencia de todo esto. Es decir, necesitamos que se nos proteja, pero no a nosotros, a la ciudad también, y nuestras señas de identidad, culturales, etcétera, etcétera. Yo qué sé, yo veo, por ejemplo, Malasaña. Malasaña tiene, me corriges, el mejor barroco de Madrid, con diferencia. Súper desconocido, que casi nadie visita. Eso sí, bares, garitos, etcétera, todo el mundo los visita en oleadas. El otro día vi entrar en un garito a un grupo de 60 personas.
¿Tú por qué te has erigido en representante de la cruzada antibares? ¿Pero qué problema
no tiene
los bares?
Antibares. Yo estoy a favor de los bares, pero estoy en contra de que solo haya bares.
Pero es que a ti lo que te
pierdes... De monocultivo de bares.
Es que pierdes el principio de la proporcionalidad.
La gente, no,
es decir,
la gente no
si
puede
se puede
oír.
Hacer una cosa y se puede hacer la otra a la vez.
Pregunta,
es decir,
yo sí que recibo...
Se pueden hacer las
yo
dos
sí que
cosas.
Conozco muchos casos de gente que no puede dormir porque los bares...
Se puede conocer el maravilloso barroco del barrio de Malasaña sin renunciar a darse una vueltecita por los bares de Malasaña,
claro
que no pasa nada, Jordi,
claro
que no pasa nada.
Yo no estoy en contra de los bares, estoy en contra de que solo haya bares y vamos camino de que solo haya bares y solo vaya gente que va a emborracharse y que mea en las calles, que tira la basura.
Bueno,
hace todo
pero
tipo
esos,
de cosas.
Muchos de ellos no son turistas, ¿eh?
Bueno, es que, son turistas de barrios... de la periferia.
De nuestra radio.
¿No? Ya, jovencitos que vienen a Madrid a...
Pero que eso no es un fenómeno nuevo tampoco. Quiero decir,
no,
en el tema del barrio de Malasaña, yo desde hace decenas de años ha tenido siempre problemas.
Pero bueno, realmente tendremos que coincidir en que habrá que preservar todo eso. Yo lo veo, por ejemplo, con los turistas, con los chavales, por ejemplo, de los Erasmus o los estudiantes americanos, que está plagado en estos momentos. En Estados Unidos, si tú montas una fiesta en una casa y estás molestando a los vecinos, llega la policía y te llevan detenido. Yo no estoy a favor de que lleven a la gente detenida.
Bueno.
Pero aquí, dice, hombre, yo tengo una amiga que es sueca, que es que no le dejan vivir, porque hacen fiestas todos los puñeteros días. Entonces, claro, llega un momento que dices, a las 4 de la mañana, el otro día unas vecinas de Malasaña le rompieron los cristales porque estaban en la calle haciendo botellón. A las 4 de la mañana.
Yo creo que nos estamos apartando primero del objeto de...
Estamos hablando de cómo...
Y luego que además, no sé, creo interpretar bajo el manto de tus palabras cierta visceralidad contra el turismo, contra un tipo de turismo. Mira, es verdad que el barrio de Malasaña o el barrio de Chueca a veces se producen excesos. Lo que ocurre es que cuando los excesos los cometen los propios vecinos del barrio de Chueca, eso es la explosión... Pues naturalmente de un orgullo, que a mí me parece fabuloso porque yo he estado. Pero cuando el que viene es de fuera del barrio, entonces cargamos contra él. Pero ¿eso de qué va?
Perdona, estás dando por supuesto que yo estoy a favor de cómo se organiza el orgullo.
Pero yo creo que sí, a mí me parece que es una
fiesta. No, yo estoy a favor del orgullo, pero no cómo se organiza.
Bueno, pero
porque
es que a ti todo
la
te
gente
molesta.
Perdona. Yo creo que tiene que haber equilibrio, y entonces tiene que haber equilibrio entre todas las partes.
Ha quedado
partes.
Claro, Jordi. A ver, Inés, que quería intervenir.
Sí, no, yo soy vecina tuya, yo soy de Conde Duque, y también estoy viviendo un poquito lo mismo, y fíjate que es nuestro campo, el turismo, pero sí que esta masificación, y además lo que son los medios de comunicación, que también hemos sufrido, ¿no?, la gentrificación, la gente molestando, pero qué mejor que con nosotros, ¿sabes?, que somos personas con nuestro oficio, sabemos dónde llevar, dónde no molestar, cómo... facilitar un poquito, ¿no?, el fluido, esa coexistencia que tenemos que tener en Madrid, ¿no?
Bueno, y aparte es que los turistas dan riqueza a la comunidad autónoma. Solo hay que mirar en el sector de hostelería, pues que da empleo a muchos, muchos madrileños.
Bueno, puedo deciros, no quiero abundar en todo esto, puedo decir, porque yo creo que hay un turismo, por ejemplo, que es, por ejemplo, tenemos una pinacoteca que es, yo creo que la mejor del mundo, probablemente.
Sin duda.
Es el Prado. Sí. Tenemos el Reina Sofía.
El Paseo del Arte.
Entonces,
el
Santiago Bernabéu.
Tenemos una gastronomía.
Bueno,
perdón, tenemos una gastronomía.
Wanda.
Estupenda.
Ahora el Wanda, sí.
Tenemos una gastronomía fantástica. Tenemos una serie de cosas. Y ahora, por ejemplo, se está llenando. Yo creo, a mí me parece preocupante. Ya sé que contra eso es muy difícil hacer nada, pero me parece que poder tomarse una caña madrileña en vez de una franquicia, pues yo prefiero una caña madrileña.
Claro que sí.
¿No? Y una tapa madrileña a una franquicia. A una franquicia de estas que hay por todos los sitios que se están apoderando de la ciudad, del centro de la ciudad. Bueno, pues yo creo que eso.
Bueno, le preguntamos entonces a Inés, ¿qué vienen buscando los turistas fundamentalmente que nos visitan?
Mira, Madrid es una sorpresa, ¿eh? Porque hay otras ciudades así, otros destinos, ¿no? Entonces llegan a Madrid y la verdad que se fascinan, ¿no? Y eso es un placer, saber que ellos van a volver, ¿no? Porque tenemos pues tanta riqueza cultural como ocio y todo lo que es la Comunidad de Madrid, que nos encontramos en 40 minutos sí. en plena naturaleza. O sea, que tenemos una oferta muy amplia, ¿no?
¿Y cómo nos vendemos fuera? ¿Cómo vendemos las maravillas que tenemos aquí fuera? Porque, claro, esta cosa que dice Jordi de la fiesta también se vende fuera, ¿no?
Sí, mucho.
Bueno, la fiesta, las tapas, el jamón, todo eso lo saben pronunciar fenomenal, aunque vengan desde muy lejos. Pues es que Madrid tiene mucha oferta cultural.
Sin duda.
Sin duda, vamos, pues ya empezando por ahí, y luego se acompaña muy bien pues con otro tipo de, ¿no?, de compritas, de gastronomía. Uh-huh.
Bueno, ¿qué hace en concreto la asociación profesional? ¿Por qué la asociación? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, nosotros estamos en Madrid, en cada comunidad autónoma hay una APIT, uh-huh. hay una asociación. Estamos todos un poco coordinados pues para trabajar. Ahora estamos en un, ¿cómo deciros? No un vacío, ¿no? Pero una ambigüedad, vamos a decirlo, ¿no?
Sí.
Desde que se tomaron estas medidas a nivel europeo de quitar barreras, de fomentar un poco, pues ahora estamos compitiendo de alguna manera muy triste, ¿no? Con los free tours o con todo tipo de personas que se consideran guías, que vamos a decir,
que
todo el mundo
por levantar una banderita ya uno
exactamente,
es guía, ¿no?
Sí. Sí, entonces es muy desleal. Tenemos el mismo problema que los taxis, que lo podéis entender. Pues sí, claro que cobra. Bueno, es que ya no le podemos ni llamar intrusismo, ¿no? Por ejemplo, porque está de esa manera liberalizado, pero no solo el turismo, sino todas estas profesiones. Pero claro, nosotros sí que contribuimos a la economía, ¿no? Porque con nuestros impuestos, con nuestro IRPF, el IVA que cobramos a ellos. Entonces, si alguien vive con un donativo, ¿eso en qué repercute? ¿En qué beneficia?
Está claro, está claro. Bueno, pues te damos las gracias, Inés, porque hayas venido aquí con nosotros. Y si nos recomendarías algún sitio para gente de Madrid que sea muy poco conocido, ¿qué nos podrías decir? ¿Dónde podríamos aprovechar este puente para ir?
Pues, ¿qué os parece, por ejemplo, muy, muy poco conocido, Nuevo Baztán?
Nuevo Baztán.
Muy interesante, ¿eh? Nuevo Baztán, los museos que han abierto. La verdad que sal y quédate. Eso dice la Comunidad de Madrid y es que tenemos tantas posibilidades de ir y de volver. Y pensad en Patrimonio de la Humanidad.
Uh-huh.
A una horita de Madrid, ¿no?
Sí, pues sí. Pues,
Alcalá de Henares.
Eso es.
Alcalá de Henares, por supuesto. Alcalá.
Bueno, y tantas otras ciudades. Podemos llegar hasta Toledo, si queremos.
Chinchón, sí, sí, nuestros queridos vecinos.
Bueno, es otra cosa que tiene Madrid, ¿no? Que está
muy cerca de casi todo.
Es una especie de super área metropolitana de ciudades a su alrededor, a menos de una hora con el AVE, que permite también, pues,
22 minutos con el AVE. Ni te da tiempo a abrir el periódico.
Bueno. ¿El AVE se da tiempo a leérselo, no, Jaime?
El periódico viene por ahí. Como ya no da tiempo a leerlo.
¿A qué lo vamos a leer, no?
Inés, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Unos consejitos, enseguida volvemos.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Bueno, veo que ni siquiera con el turismo os ponéis de acuerdo, ¿eh? Joder,
yo creo que estamos un poco. Podríamos llegar a un acuerdo.
Aquí estamos en Madrid.
Lo que pasa es que él vive en las afueras. Es de los privilegiados que viven en la zona de la Sierra Norte.
No, yo vivo en Arturo Soria.
Ya. Bueno, uno...
Es lo malo.
Uno
lo
vive malo. Donde puede, normalmente.
Barraca.
Estamos con Jordi Gordon, con Jaime González. Y yo no sé si ya tenemos preparadas las compras. Ya se acercan las Navidades. Estamos ya a la vuelta de la esquina. Esto ya está en la locura. Y tengo una iniciativa que me ha parecido muy simpática y que la voy a compartir con vosotros. Resulta que hay un hombre que se llama Gonzalo Mestre. Gonzalo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que tiene una empresa ecológica que se llama Shido. ¿Se pronuncia así, Shido?
Sí, se pronuncia, se deletrea un poco diferente, pero...
SH, dos E's y una D y una O. Shido. ¿Y qué queréis hacer estas Navidades con...? ¿Qué campaña tenéis en estas Navidades, en Shido?
Pues mira, nosotros ahora en Navidades vamos a lanzar una campaña que se llama Los deseos que se plantan se cumplen, porque, bueno, somos una empresa que hacemos un papel que es un poco especial, porque en su composición tiene semillas, de tal manera que después de que tú lo has utilizado, lo puedes poner en tierra, le echas agua y del papel te nace.
Y crece. O sea, tú tienes el papel que tiene semillas, de repente pues ya lo has usado, ya lo has visto durante todas las fechas navideñas, y luego en vez de tirarlo, pues lo plantas, y crece una plantita.
Germina. Suponiendo que haya tierra. Para que me critique Jaime, voy a decir.
Vamos a ver.
Allí, como en el centro de Madrid casi no hay tierra, pues podemos plantar poco.
Pero vamos a ver, te dan hasta una macetita si quieres.
Eso sí que me parece bien.
Una macetita.
Yo he promovido también que se planten los balcones. Y esto, si tal, y plantas en el centro de Madrid, en Malasaña, por ejemplo.
Ya está Gonzalo con nosotros, que se había cortado la comunicación. Gonzalo,
sí, ya estoy.
Explícale aquí a Jordi que también tenéis una macetita, un kit para plantar.
Otro de los productos que estamos lanzando ahora en Navidad es un kit que básicamente tiene una maceta de barro, luego también tiene una pastilla de tierra deshidratada y unas semillitas, entonces... pues es un regalo un poco diferente para bueno, este año poder regalar un árbol de verdad, ¿no? Una planta de verdad en lugar de pues los regalos que se hacen, sí, que se hacen todos los años, que ya estamos cansados todos.
Estupendo.
Bueno, no solo eso, que han hecho algo más. Y es que, ¿qué vais a hacer con el 10% de los beneficios de las ventas?
Bueno, no sé si habréis tenido oportunidad de explicar lo de los Christmas con semillas.
Sí. No, pero primero contéstame esto de los beneficios, que está bien, hombre.
Sí, pues a ver, nuestros productos son productos plantables, ¿no? Entonces hemos sustituido los típicos crismas de navideños por un crisma que se puede plantar. Entonces tienen diferentes diseños y después de que tú entregas la felicitación navideña, pues uno de los beneficios principales que la persona que lo recibe lo entierra, le echa agua y de esa tarjeta nacen plantas, pues como por ejemplo tomate o zanahoria. Entonces, pues bueno, es una cosa original y luego también es un regalo ecológico y sostenible.
Para que veáis. Bueno, lo del 10% de los beneficios de las ventas que tenéis para reforestar los bosques de Navacerrada, ¿esto cómo me lo dices?
Pues este también también, aprovechando la campaña navideña, ¿no? Que todo el mundo ahora para Navidad se quiere hacer con un décimo, nosotros proponíamos dar la vuelta al décimo y aportar como nuestro décimo a los bosques de Madrid, donando el 10% de los beneficios de las ventas de todos estos productos navideños a una asociación que está aquí trabajando en la comunidad para reforestar en la sierra algunos de los bosques que están afectados por la deforestación.
Oye, una cosa que me ha parecido muy muy simpática es cómo llegasteis a descubrir lo de esto de papel con semillas. ¿Cómo pasó?
Pues, bueno, nosotros cuando todos los que fundamos el proyecto nos conocimos en la universidad y en principio íbamos a iniciar un proyecto diferente, un proyecto de moda,
¿sí?
Pero
unas alpargatas, ¿no?
Sí, eso es, un proyecto de unas zapatillas, bueno, sí. En concreto eso, unas zapatillas de este estilo alpargata. Y cuando nosotros empezamos un poco a ver el estudio de los posibles competidores que había en el mercado, vimos que había una empresa que tenía unas etiquetas que decían ellos que se podían plantar, pero cuando nosotros vimos esas etiquetas no eran para nada lo que nos imaginábamos. O sea, era un papel que, bueno, era muy irregular, las semillas se caían, no se podía imprimir, y era un producto que, bueno, que tampoco era como demasiado atractivo, pero el concepto sí que nos llamó mucho la atención y empezamos a darle vueltas. Vimos que en España nadie estaba produciendo nada así, y buscando, al final fue como dimos con Tony, que era un maestro papelero que llevaba un montón de años haciendo papel. Le propusimos esta propuesta de, bueno, incluir semillas en un papel que luego se puede imprimir, y así fue como empezó el proyecto. Hicimos pruebas, testeamos diferentes semillas, diferentes maneras de imprimir, hasta que al final pudimos con nuestro proceso y pudimos desarrollar el producto.
Bueno, pues ya sabéis que pues, se puede regalar algo más que no un décimo. Se puede
regalar un décimo plantable. A ver, de las papeletas de las elecciones catalanas, a ver si nos sale un estadista.
Oye, pues
plantamos y nos sale un estadista.
No sé. Mientras no sea un alcornoque, que nos salga algún árbol un poquito más.
Bueno,
¿no?
Nos hace falta alcornoque, que sí, está amenazando el jamón ibérico, ¿eh?
Bueno, pues.
Por falta de bellotas.
Gonzalo, te damos las gracias por estar con nosotros. Nos parece una buena iniciativa, desde Madrid además, ¿eh?
Muchas gracias.
Shido.
S-H-E-E-D-O.
Y podéis a través de internet pues mirar su tienda y veis que tienen de todo, desde un calendario plantable, dos kits de plantación navideños, postales, de todo. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenas tardes. Adiós.
Bueno, pues eso, que está ya la...
Está bien el proyecto.
Le
hubiera preguntado qué pasa con la tinta, porque claro, si tú imprimes la tinta no deja de ser un laminante.
Es todo ecológico, ¿eh? Es todo ecológico, lo tienen todo pensado.
¿La has estudiado, Jordi?
Sí, hombre.
No, pero me hubiera gustado, tengo curiosidad por saber cómo... A mí lo que me preocupa es lo de los alcornoques, ¿eh? Y las bellotas, porque los chinos quieren comerse nuestro jamón.
Sí, sí, sí. Bueno, oye, que lo del jamón, poquitas bromas también con lo del jamón, ¿eh? Que a vueltas con lo que hemos tenido hoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué creéis que va a pasar con Puigdemont?
Bueno, faltan 10
días. Yo creo que tardará bastante tiempo en volver.
Para que los tribunales belgas dictaminen.
Pasarán las elecciones.
Sí, seguramente porque caben dos recursos después del pronunciamiento de la justicia belga. Con lo que presumiblemente el señor Puigdemont, en todo caso, será entregado a España, si es que así lo tienen a bien los tribunales belgas, después de las elecciones. Esa es la gran baza que él está manejando desde el punto de vista electoral. Y tengo que decir que yo soy un furibundo crítico del señor Puigdemont, pero tengo que reconocer que la estrategia, desde el punto de vista electoral, le está saliendo bien.
Bueno, ha subido, PDCAT ha subido.
Le está saliendo bien. Ahora, veremos.
Es curioso cómo en España hemos pasado de tener un problema vasco a tener ahora un problema catalán, y ahora... Precisamente leía, no sé si era ayer, a Urkullu con un planteamiento.
Sí, una propuesta, sí.
Que ha sido ampliamente contestada. El primero que he escuchado esta mañana ha sido Albert Rivera, que ha dicho como que no.
Bueno, a mí me parece que es una propuesta que para poner encima de la mesa. Te podrá gustar o menos, pero por lo menos es una propuesta. De momento casi no tenemos ninguna. Bueno,
y pero sería café para todos lo que propone, decir que todos fueran como ellos, con un cupo. Todo...
Bueno, en realidad lo que plantea es una descentralización de lo que es la recaudación fiscal, Y de tal manera que haya un procedimiento de recaudación y luego de entrega al Estado y de compensación. Es decir, que bueno, yo no creo que eso sea peor que un sistema complejísimo y endiablado, que es el que hay en estos momentos de financiación y que ha habido durante mucho tiempo, que tiene que ver además con las negociaciones bilaterales, pero si tú me apoyas, yo te apoyo, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que llegas a este punto, es necesaria una discusión lo más sincera posible entre todo el mundo para buscar puntos de encuentro que nos resuelva esto durante mucho tiempo, porque que estar siempre dale que te pego con esta matraca sí que creo que es una cosa terrorífica, ¿no?
Yo creo que el sistema que ellos tienen de financiación, el cupo, que es perfectamente constitucional, yo no lo cuestiono desde el punto de vista legal, porque ahí está, además está avalado y además está bendecido por la propia
Unión Europea
y por la propia Constitución.
Sí, pero además la Unión Europea
tienen un concierto económico especial. Pero dicho esto, que tienen un concierto económico especial, ese concierto económico especial, si es que prácticamente concierto económico especial, te lleva a poner luego un signo de igual y a continuación decir privilegio. Es un privilegio. ¿Por qué? La gente lo va a entender muy fácilmente, porque el País Vasco, que es la segunda comunidad por renta per cápita, en lugar de aportar, recibe, en términos netos. Es decir, que llegando al colmo del sarcasmo, los señores de Extremadura, los señores de Canarias o los señores de Andalucía tienen que pagarle a los señores del País Vasco, siendo que los señores del País Vasco, generando riqueza, a la hora de generar riqueza, están 4 o 5 o 6 escalones por encima que los extremeños o los canarios. Esto es así, te pongas como te pongas. No, y si al final todos no estableciéramos un sistema de cupo, que es un sistema privilegiado para una comunidad autónoma en concreto, al final es como todo. Es decir, ¿y quién lo paga? ¿Quién paga la fiesta? ¿Quién paga la fiesta?
La fiesta se paga siempre de la misma manera. Lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. La discusión es cómo se reparten nuestros impuestos para qué sirven nuestros impuestos.
Claro, pero si tenemos que pagar, si tenemos que pagar la fiesta en función de cómo celebran la fiesta los ciudadanos vascos...
No. Vamos a ver, Jordi. No, para nada.
Esto es una cuestión matemática. Mira,
el sistema sí que ha sido injusto hasta ahora.
Claro que es injusto.
Ha sido injusto, pero no por el País Vasco.
Pero es injusto porque privilegia al País Vasco y privilegia a Navarra en relación con otras comunidades.
Por ejemplo, mira Andalucía, que tiene un déficit de 5.000 millones.
Y rompe el principio sagrado de que todos los españoles somos iguales, tenemos las obligaciones y los mismos derechos y obligaciones, con independencia de dónde estemos residiendo. Sí, y resulta que un señor del País Vasco, tiene un tratamiento fiscal mejor que el que tiene un señor de Madrid.
La presión
Madrid,
fiscal en el País Vasco es más elevada que en Madrid.
Por eso los señores...
Recaudan más.
Vamos a ver, aplicando el argumento del señor Jordi. Como están encima perjudicados, y tienen una presión más alta los ciudadanos vascos, por eso los ciudadanos vascos están encantados con el cupo y por eso el gobierno vasco lo que quiere es seguir manteniendo el cupo. Claro. Pues si fuera como tú dices, tan malo, los primeros que dirían no quiero el cupo ni en pintura sería el gobierno vasco.
No entiendo por qué dices que es malo que recauden más impuestos. Por ejemplo, el que recauden los impuestos y que la renta, en el País Vasco, por ejemplo, la inversión en servicios sociales es más alta que el resto de España. En educación, en sanidad, etcétera, etcétera.
Pero no habíamos quedado
Perdona un segundo. Lo que planteo es lo siguiente, es decir, ¿por qué no vamos a discutir? Porque se demoniza enseguida. ¿Por qué no vamos a discutir la propuesta que ha hecho Urkullu? Que yo creo que podría decir, no, nosotros queremos la nuestra y no queremos saber nada del Estado.
Que ha sido hasta ahora la postura del PNV.
Que Urkullu viene ahora y dice, señores, dada la crisis que hay en este país con el tema de la financiación, etcétera, yo pongo encima de la mesa, nosotros los vascos que tenemos, según tú, estos privilegios, ponemos encima de la mesa la posibilidad de que todo el mundo tenga el mismo sistema.
El mismo no. Esa es la trampa del ofrecimiento de Urkullu, que te dice, yo propongo un reparto, pero, ojo, al final, mi reparto va a ser mejor que el vuestro. Yo le digo al señor Urkullu, ¿vale? Yo le acepto el trato, señor Urkullu. Todo con cupo, señor Urkullu. A ver si el señor Urkullu te dice...
En el caso de la Comunidad de Madrid, lo mismo sí que nos interesaba el cupo, ¿no?
Claro, pero claro que ¿a nosotros?
Sí.
Pero es que hay otras variables. Es que son los que más
en todo
nos interesan.
Esto,
eso desde un punto de vista egoísta.
Pero eso tampoco es así. Desde el punto de vista...
Para que la gente lo entienda. A ver, Madrid contribuye de manera neta, recibe menos y aporta más. Pero es que es lógico,
por la capitalidad.
Porque la renta per cápita de la Comunidad de Madrid está por encima de la del resto de otros territorios.
Claro.
Y por el principio sagrado, que a mí me parece muy justo, de solidaridad territorial, Madrid
Si genera más riqueza no y gana más, así, se lo vamos a dar a los que menos tienen.
Jaime, pero Madrid, eso no se beneficia, Madrid se beneficia de la capitalidad, por ejemplo.
Ya.
¿No o no?
Sí.
Por ejemplo, en inversiones, Madrid ha recibido un volumen de inversiones, por ejemplo, en infraestructuras, por ejemplo, las ferroviarias, impresionante.
Y el País Vasco no ha recibido, ¿no?
No, por ejemplo, no tienen ni AVE siquiera.
No tienen AVE, pero tienen.
No, por ejemplo, no tienen AVE.
En el caso las de carreteras, AVE,
las autovías y las carreteras son de pago, etcétera. Hay una serie de cosas. Quiero decir que el debate no es simplista. El debate es complejo y hemos llegado a un sistema, es decir, el sistema de financiación de las autonomías, y lo reconoce todo el mundo, el Partido Popular, entonces, y todo el mundo cosa, dice hay que
lo de Urkullu sería lo más parecido a un Estado federal.
Bien, sí. ¿Y qué pasa?
Sí. ¿Sí? Sí. Bueno,
Estado federal. Sí. Los y Z planteaba una cosa que tiene que ver, se acerca a eso.
Oye, un modelo federal, por ejemplo, en Alemania, Alemania los territorios, los Landers, más ricos en cuanto a Producto Interior Bruto y a generación de riqueza por renta per cápita, contribuyen con el resto de territorios de Alemania.
Pero
esto también ocurre aquí.
Ocurre
aquí, menos en una parte de España que se llama País Vasco, porque ellos no contribuyen. Ellos tienen un cupo, es decir, con independencia de cuál sea la necesidad.
No contribuyen porque hay una parte de las cosas, de los servicios que da el País Vasco, que no están transferidos.
Todo es cupo. ¿Estás de acuerdo? Todo es cupo vasco.
Claro que todo es cupo vasco, pero lo que quiero decir
es que... Entonces, a ver, ¿dónde lo sacamos,
el País Vasco nos recauda todos los impuestos. O sea, me refiero, por ejemplo, hay una parte, y eso es donde está la negociación. Si el problema de todo esto es cómo articulamos una financiación que sea justa y equitativa para todos los ciudadanos de todo el Estado y de todas las comunidades realmente. Esa es la cuestión. Yo creo que eso, bueno, pues es una propuesta encima de la mesa para discutir, porque el sistema que había hasta ahora, que se ha ido trampeando durante muchísimos años entre unos gobiernos y otros, no funciona. Están los andaluces y los valencianos que echan
los peores, los valencianos, ¿no?
Y los andaluces, por el número de... Pero es que luego están los del Castilla-León, que como el tema de la dispersión es enorme y una población envejecida, bueno, también tiene sus necesidades diferentes.
Es que tiene razón.
Y los gallegos tienen las suyas porque no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, todo eso hay que armonizarlo y buscar.
¿Y tú crees que se podrá llegar en esta jaula de grillos a un acuerdo?
Yo
lo veo complicado.
Debe de
llegar.
Muy complicado.
Pero debe de llegar.
Porque todo el mundo está con que hay de lo mío. Porque
el problema fundamental es buscar una fórmula que articule que todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Esta es la cuestión. Y sobre todo también, claro.
Es que no todo el mundo, desgraciadamente, en este país tiene las mismas posibilidades.
Es que todo el mundo las tiene que tener.
Claro.
Las autonomías han significado un despegue. Ahora hay que modificar eso.
La teoría del deber ser me la sé y además la comparto. Desgraciadamente, de la teoría del deber ser a lo que es la realidad hay un trecho muy largo.
Sí.
Y lo que yo te estoy diciendo a ti, que es el argumento fundamental de mi intervención desde hace un rato,
es que el cupo es un privilegio
bueno, porque rompe, quiebra de raíz el principio de solidaridad.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que poner encima de la mesa
los señores más ricos no contribuyen, sino que encima reciben.
Temas de la financiación autonómica, pero creo que una propuesta que haga a mí me parece políticamente muy positivo que Urkullu ha hecho una propuesta diciendo nosotros tenemos este sistema, proponemos hacer este debate. Creo que desde el punto de vista de la aportación al Estado y a la sostenibilidad del Estado es positiva. Sería mucho peor desde mi punto de vista que dijera yo no quiero saber nada de esto, que se apañe como pueda, que yo sigo con mi cupo. Creo que es positivo desde el punto de vista y creo que en este caso Urkullu, pues bueno, es decir, hace un esfuerzo por ser parte de la de aportar soluciones equivocadas o no, criticables son criticables, pero creo que a mí me parece que esa actitud con respecto a lo que hemos estado viviendo es mucho más positiva que la de aquellos.
¿Y esto habría que ponerlo en la Constitución, caso de llegar a algún acuerdo?
Claro.
Bueno, es que yo creo que en realidad debería hacerse así.
El concierto económico viene ya de alguna manera contemplado en la Constitución. Que es
no, pero que si se llega a un acuerdo...
Debería.
Claro, todo el modelo de financiación nuevo,
debería.
Todo lo que es el modelo territorial, lo que incumbe al artículo 8 de nuestro marco constitucional.
Es que hay que cambiarlo todo.
Si hay que cambiarlo, hay que hacerlo a través de un procedimiento de reforma constitucional, pero además
con
el procedimiento súper rígido, que es un follón descomunal. Para terminar, es decir, que hay que disolver las Cortes, celebrar un referéndum,
sí,
volver a convocar elecciones, volver a crear un Parlamento.
Endemoniado.
Una cosa endemoniada. Cuando el legislador hizo esto, ya estaba
intuyendo que esto es muy delicado y que estas cosas...
Pero,
que los experimentos,
pero hay que hacerlo. Jaime, pero hay que necesitamos hacerlo. Pero hay que un hacerlo. Nuevo acuerdo constitucional que nos dure 20 o 25 años sí, y que nos permita vivir con una cierta... Dedicarnos a lo importante.
Estoy de acuerdo, pero cuando las cosas se relajen, porque... porque en pleno ofensiva independentista, cuando este país hay una hay mucha gente desleal, yo creo que abrir en canal ahora la reforma de la Constitución, bueno, a mí, yo esperaría que... esperaría que...
Está el enfermo un poquito delicado, claro, sí, vamos a dejar que se recupere.
No, yo creo que está delicado el enfermo precisamente porque no se ha abordado y se ha retrasado esto, porque nos hemos tirado unos cuantos años desoyendo todo lo que pasaba. Y creo que eso es otro de los problemas. Es decir, que políticamente el Estado también tiene su responsabilidad.
Me quedo contento porque veo que habéis empezado muy a la gresca, pero habéis acabado casi casi en el acuerdo, ¿eh? Casi, casi en
bueno,
el acuerdo.
Bueno, es que así debería de ser, en realidad, ¿no? Porque al final hay negociar es imprescindible y llegar a acuerdos es imprescindible, porque imponer mayorías de unos sobre otros es prácticamente...
Pues ya iremos a tu barrio a Malasaña a tomarnos unas cervezas esta Navidad para... Bueno, para...
Pero sin ruido, ¿eh? No, yo voy ahí, pero para que me enseñes el barroco.
No, pues hay hay Jordi. Unas cosas fantásticas.
Jordi, Jaime, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Llegan las noticias y enseguida estamos en la segunda hora de Madrid Directo. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid volverá a limitar y reducir un año más el aforo de la Puerta del Sol durante la celebración de la Nochevieja y en la fiesta de las preuvas que tiene lugar la noche anterior. El objetivo es que haya más espacio para la evacuación de este céntrico lugar en caso de que sea necesario desalojarla debido a cualquier problema. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmado esta información. Las medidas concretas se explicarán mañana.
Pero sí me consta que es posible que haya una reducción del aforo. ¿Por qué? Pues porque se piensa que es necesario que haya más lugar para el SAMUR, que haya más lugar para la evacuación y, como siempre, pues pensando la mejor manera de que nunca pueda haber ningún tipo de riesgo para la población.
La Comunidad de Madrid no legislará sobre las tareas escolares y ha optado porque cada centro consensúe su propia política de deberes, que formará parte del proyecto educativo del centro. De este modo, los padres podrán conocer esa política de más o menos deberes cuando elijan el colegio donde van a matricular a sus hijos. El Gobierno regional sí podrá orientar y establecer recomendaciones. Rafael Van Grieken, consejero de Educación.
Que no se puede legislar sobre los deberes. No se puede tener una única pauta de deberes adaptable a todos los centros. Lo que tenemos que hacer es una serie de recomendaciones y que aparezca esa política educativa.
Los madrileños vuelven a ser solidarios a falta del balance definitivo, porque todavía se está contabilizando. El Banco de Alimentos está satisfecho después de la gran recogida del fin de semana. Ahora necesita voluntarios para clasificar esos alimentos. Gloria Risco.
Sí, aún están contabilizando los alimentos donados en los más de 1.000 puntos de venta que han participado este fin de semana en la gran recogida.
Son 1.063 puntos de venta y que estamos recibiendo las informaciones de todos ellos, que hemos terminado ayer a las 10 de la noche en alguno de ellos. Entonces, lo que podemos sacar son impresiones. Entonces, creemos, la impresión es buena, creemos que hemos conseguido el objetivo, e incluso que a lo mejor lo hemos superado ligeramente.
Lo explica Rosa Vinagre, voluntaria del Departamento de Comunicación de esta institución. Dice que la solidaridad se ha dejado notar. Los madrileños han donado aceite, legumbres, pasta...
Hay gente que nos da carros enteros. Ha habido en un supermercado, no sé quién ha sido, que ha encargado, ha donado un palé entero de comida de niños, de potitos. Pues en una tienda que el señor que pedía en la puerta entró para donar.
Ahora se necesitan voluntarios para clasificarlo todo. Ángel es uno de ellos.
Conviene clasificarlo, legumbres por un lado, pasta por otro, conservas de según qué tipos por otro lado.
Más de 22.000 voluntarios han participado en la gran recogida. Ahora se necesitan 3.000 para clasificar todo lo que se ha recogido.
La Comunidad de Madrid es una de las regiones más solidarias de España, con una red de voluntariado compuesta por más de 330.000 voluntarios y 1.200 entidades sociales. Mañana, precisamente, es el Día Internacional de los Voluntarios. Lo que también hace mucha falta es sangre de los grupos A negativo y B negativo. Este tipo de reservas, que se encuentran ya en alerta, escasean en los hospitales. De ahí el llamamiento para donar durante el Puente de la Constitución. Pilar Peña, responsable del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
En estos momentos se encuentran en alerta amarilla los grupos A negativo y B negativo, pero es que además se prevé un importante descenso de las donaciones durante las fiestas, que puede repercutir en un déficit de las plaquetas, uno de los componentes de la sangre, que solo dura 5 días.
Onda Madrid, el tráfico.
Situación en las principales carreteras de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente en la 2 en Torrejón de Ardoz que genera 2 kilómetros de retenciones hacia Zaragoza. El efecto Mirón provoca tráfico intenso en este mismo tramo, pero de entrada a la capital. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Dificultades además en las salidas de Madrid, en la 5 en Móstoles hacia Badajoz y en la 42 a su paso por Torrejón de la Calzada dirección Toledo. De entrada a la capital encontramos complicaciones en la 1 hasta Nudo Manoteras y circulación lenta en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3.
De momento es todo, regresamos con más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Madrid Directo y, como es normal, ya nos quitamos un poquito la política, los debates encima. Y es que nos han dejado aquí el ambiente cargado entre Jordi y Jaime. Vienen los lunes con unas ganas de gresca importante, ¿no? Como Juan Carlos Pérez de la Fuente, que viene muy tranquilo, muy sonriente.
La vida es maravillosa. Hola, fuera Juan de Carlos. La política.
¿Cómo estás?
Pues bien, contento porque traigo una noticia de mi pueblo. Y sabéis que soy de pueblo.
Más de pueblo que un olivo. Dicen
qué bonito te ha quedado. Pero oye, sí. El olivo es tan hermoso, tan decorativo, tan viejo, porque el olivo viejo es el que vale. El joven, bah, nada. ¡Ay, Talamanca de mis amores! Voy a hablar de Talamanca.
Vas a hablar de Talamanca.
Qué notición el otro día en El País. Cuando veo, digo, pero si es mi pueblo. Donde yo he jugado, ha aparecido una muralla medieval. Madre y es mía. El mejor hallazgo de este año en la Comunidad de Madrid. Es una revolución, de verdad. No todos los días se encuentra uno. Bueno, y saber que allí iba yo de pequeñito a jugar a los vaqueros y a los indios. ¡Ah! Y debajo de esas toneladas de tierra, una muralla medieval.
Con té de Talamanca.
¿Qué? Oye, qué bonito.
Sí, ¿no?
Se lo voy a decir porque aquello, sabes que el cine y Talamanca están unidos.
Sí, sí, sí.
Con té de Talamanca me gusta. Vamos a hacer algo.
Sí, claro, porque con ese sería Salamanca. Con té mejor.
Pero sin farinato.
El té tiene también, o la té, Consuelo Font, con té, que acaba.
Muy buenas. Buenas tardes, acabo en té y además hoy venimos cargaditos de temas.
Ya
muchos,
te veo.
Muchos temas.
Ya te veo. No sé, ¿nos vas a hablar de Froilán?
Nos vamos a hablar de, vamos a hablar de las novias de Froilán. ¡Uy! Vamos a hablar de esa supuesta hija que le atribuyen a Manolo Escobar, que su hija de verdad lo desmiente. Vamos a hablar de la reina que se nos va a Senegal. Vamos a hablar, bueno, de Meghan, la futura princesa de Inglaterra, que sabe español porque
actriz,
vino a vivir a Madrid.
La actriz. Que no todos los días se casa
la actriz.
Un príncipe
cierto,
con
pues sabes
actriz?
Que vivió en Madrid y estuvo en una verbena de la Virgen de la Paloma bailando.
Oh, madre mía.
No sé si se disfrazó de chulapa,
escúchame,
pero vamos.
Escúchame una cosa, hoy dígame viene su usted. Doble.
¿Ah, sí?
A las 6:30 está por aquí Begoña Villacís.
¡Hombre, claro!
Sí, aquí va a estar.
¿Sabéis lo que es lo que se decía? ¡Jue! Que el príncipe Harry se ha comprometido con Begoña Villacís.
Ya le gustaría al príncipe, ya le gustaría. Bueno, pues nos vas a contar todas esas cosas, hombre, y muchas más. Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Preséntanos a nuestra invitada.
Yo sí que traigo una revolución. Nuestra invitada de la tarde es Carlota Ferrer. Dirige Esto no es la casa de Bernarda Alba. La vuelta de tuerca, yo creo, más feminista del texto de Lorca, el en vez del clásico lorquiano, adaptado ahora por José Manuel Mora y protagonizada solo por hombres. Y por eso decía yo lo de la revolución. Eusebio Poncela, como Bernarda, encabeza este reparto en el que son ellos los que se ponen en la piel de ellas. Y hasta ahí podemos contar. Saluda a Carlota, que la tienes.
Hola, Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Eres valiente, ¿eh? Porque la apuesta es grande.
Bueno, la verdad es que sí, soy valiente. Puede decirse que soy valiente, pero no soy tan valiente por haber elegido hombres en el reparto, que son todos hombres menos Julia de Castro, que es una mujer, y además es una vuelta de tuerca muy importante en la pieza, que esta mujer está ahí. Eso no lo voy a contar el por qué, porque ahí tienen que ir los espectadores a
pero
ir a
bueno,
verlo.
Escucha, aquí somos unos loros. Julia de Castro, hablo casi todos los días de ella, porque me niego a que abandone ese universo que sabes que tengo un poco de obsesión, que se llama el cuplé.
Aquí la conocemos.
Yo acabaré de cupletista.
Por De la Purísima.
Sí. Pre, escucha,
la invitamos entonces, alguna vez.
Cuando me enteré de esta idea y haciendo de Poncia, dije, mira la Carlotita, cómo sabe lo que está haciendo. Aquí donde lo ves, a la llegada mía del Español, dije, llamad a esta chica, que venga para acá. E iniciamos algo que luego no ha continuado, pero que era hermoso, ¿verdad? Poesía y danza. Fíjate, el movimiento y la palabra. Y ella, ¿con qué dos poetas empezaste?
Pues empecé con Emily Dickinson y Santa Teresa, Baudelaire y Cernuda. Y además gracias a Juan Carlos, que me puso en contacto con Igor Yebra, aunque no pudo estar en esta función, sí que le tenemos en Esto no es la casa de Bernarda Alba, y he trabajado con él, le he dirigido hace poco el bolero de Ravel, así que le debemos esta unión artística a Juan Carlos.
Fue un con conseguidor, ¿no? ¿Sí? Tan importante el que son ahora. Sí.
Pero está muy bien, hay que decir, y lo digo muy en serio, que Carlota es una gran directora, que no estamos sobrados de mujeres en la dirección escénica española y que tenemos la obligación todos de que esto, de que ellas estén ahí, porque son muy necesarias, de verdad, en todos los ámbitos de la vida española, pero en el teatro más, porque se nos ha ido muchas, por ejemplo, Ana Diosdado, que estos días la recuerdo porque la dirigí la última vez antes de que ella se fuese, ¿no? Y bienvenida Carlota, que encima estrena cargo. Estrena cargo en la Comunidad de Madrid junto a otro chico, a otro hombre interesante, muy interesante, que es Darío Facal. Están en la ciudad grande de esta comunidad.
En Alcalá de Henares. En el Corral de Comedias.
En el Corral de Comedias, que es una joya, que es un lugar mágico y todavía un poco desconocido. Así que sí queremos tener esta labor porque parece que sí se conoce, pero es uno de los teatros más antiguos de Europa, si no el más, 1602, que todavía sigue vivo, que es un edificio que ha pasado por todas las reformas arquitectónicas que tienen huella en el propio edificio, o sea que podemos ver rastros del corral del 17, la reforma del 18, la del 19, y todo eso arquitectónicamente y en la decoración está en un universo que hace que sea una caja mágica, como lo es siempre el teatro, pero más aún teniendo ese edificio.
Y ahora en la programación, ¿estáis dispuestos a darle un revolcón a la nueva programación del Corral o no?
Pues estamos tramando este revolcón, pero siendo muy, muy fieles también a que es un espacio especial, no puede ser una sala alternativa, quiero decir, no puede ser que acoja solo una programación que podemos tener en Madrid en cualquier teatro, en cualquier sala, digo, por las dimensiones del Corral y de presupuestos, pues es un teatro pequeño, pero esa magia que tiene que ver con lo clásico, que tiene que ver con lo antiguo, que ha de ser revisitado, por eso estamos hoy aquí hablando de Lorca, que no es tan antiguo como es el Corral, pero sí es un clásico merecedor de que se le reviva, de que se le desempolve y que se le haga que la vigencia que todavía tiene hoy, pero que desde un punto de vista del siglo XXI, o eso espero.
Carlota, yo me voy a arriesgar a hacer la pregunta, aunque me respondas un por qué no, pero ¿por qué esto no es la casa de Bernarda Alba? ¿Por qué elegiste solo papel actores masculinos?
Pues mira, la literatura ya sabemos que lleva siglos representando a la mujer en la dicotomía o puta o monja, ¿no? Digamos que no hay muchas posibilidades de ver a mujeres con voz, a mujeres del siglo XXI, porque claro, no existían. Entonces, hay algo que cuando vemos ya dramas de mujeres, para mí, donde están en vicisitud, donde están en un drama bajo una opresión, hay algo que se normaliza. Entonces, creo que ya, como todos me lo preguntáis, ¿no? El haber hecho esta elección, que por otro lado no es nueva, ya se han cambiado los roles muchas veces, pero ya suscita estas preguntas. Por lo tanto, estoy trasladando otra vez el tema, lo estoy poniendo en la calle. Por otro lado, Lorca pone voz a estas mujeres y es un hombre. Uh-huh. Y hay Lorca detrás de cada personaje, bueno, de los que escribe.
Un día como hoy debemos recordar al gran Ismael Merlo.
Claro.
Que en épocas duras, porque estábamos en la dictadura todavía, me parece, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Hizo, dirigido por Ángel Facio, creo que era el Teatro Martí, no, el Eslava,
sí.
Creo que fue, ¿no? Tú imagínate ver a Ismael Merlo aparecer de Bernarda en aquella época, porque todo va unido a un tiempo, uh-huh, y a un espacio. Pues lo hizo.
Yo la vi y fue impresionante.
¿Tú la viste?
Sí, la vi. A mí es que Lorca me apasiona, o sea, es una cosa... Soy una rendida admiradora de Lorca.
Yo soy un rendido admirador de Lorca y en estos días le tiro de las orejas un poquito. ¿Por qué? Porque hay que ser... Vamos a ver, las reglas de tres nunca son simples, casi siempre son compuestas. Y en estos días, mañana voy a hablar de Belintonia, de la casa de Vicente Aleixandre.
Uh-huh.
Y lo he dicho aquí muchas veces, que uno de los hombres que nunca le gustó, uno de los poetas que nunca le gustó a Lorca fue... Miguel Hernández. Y hay que decirlo, no pasa más. En estos días que aquí tuvimos que cantamos a Miguel Hernández.
Ya lo dijiste el otro
día. Yo no sé
día.
Qué obsesión. Y incluso también a lo mejor hay que decir, mira que si estaba enamorado Lorca.
Bueno, a lo mejor era una cuestión de piel.
Claro,
Juan
pero
Carlos.
Fíjate qué bonito. Pero es bueno. Que hasta eso podemos jugar. Porque hubo un tiempo donde hablar de la homosexualidad de Lorca, incluso a ciertos miembros de la familia, no les sentaba bien. Y la sexualidad es una cosa muy tonta, ¿eh? Son 5 o 10 minutos, no es más.
Un ratito, ¿no?
Un ratito.
Es un ratito.
Esperemos que no sea así, Juan
sí,
Carlos.
Sí, pero escucha, pero ¿a qué me entiendes? ¿Qué hipervaloración de la sexualidad? Que luego no es
te
más.
Estás haciendo mayor, Juan Carlos. ¿Qué decirte?
Se
¿eh?
Te han ido los caballos, Juan Carlos. Yo todavía tengo muchos caballos por delante.
Se me han ido los caballos.
Eso qué parece bonito. Cuando dices lo de la sexualidad dura 5 minutos, ¿no? Ahora que hablamos de Lorca y los caballos, digo, igual los caballos
me
se te han
callar,
marchado.
Me voy a callar.
No, Bernarda además representa al hombre, entonces es en el personaje que quizá es más claro que se convierte en un hombre, porque al final de lo que hablamos es de víctimas y verdugos. Todas estas hermanas, no hay un buenismo, o sea, con esa opresión son todas víctimas y son todas verdugo, pero incluida Bernarda, que para sobrevivir en ese entorno se ha hecho, y que incluso hemos podido vivir compañeras hoy que en determinados puestos cree una que tiene que sobrevivir a base de mando, ¿no?
De
como hemos estado viendo
sí.
Cuando es un error, pero es un error que es muy humano cometer, porque ante la opresión uno se tiene que defender y a veces se da de vuelta, ¿no?
Yo creo, de todas maneras, que más que representar la figura masculina, lo que representa es la ausencia de sentimientos. A mí a veces me da pena que esto se asocie al hombre, porque no es así. El hombre en realidad es un ser más débil y con más corazón de lo que parece.
No todos llevamos una Bernarda de él.
Claro, claro. Entonces,
bueno.
yo creo que en el fondo representa eso, la ausencia de sentimientos, ¿no? Porque bueno, pues tiene a sus hijas totalmente sojuzgadas y esclavizadas. Es decir, eso para mí no representa al hombre. Yo creo que se eligió la imagen del hombre porque se asocia a la dureza, pero no es para nada así.
Bueno, representa el rol del poder, y el poder lo tiene el hombre.
Lo tenía,
en
lo tenía.
En ese sentido,
Carlota.
Lo tenía, lo tiene todavía. Desgraciadamente, por eso es vigente hacerla
no.
A Bernarda. La ausencia de sentimientos es una máscara, y que Lorca habla mucho de las máscaras que nos ponemos para poder sobrevivir. Creo que si no sería un arquetipo demasiado plano. A mí me parece que Bernarda es un ser humano que puede existir muy cerca de nosotros.
Sí, sí. Desgraciadamente.
Desgraciadamente con unos valores muy negativos, pero que es humano. Entonces, es difícil ser humano y no tener sentimientos. Pero...
Uh-huh. Lorca también habla
los
mucho.
Los tendría muy guardados.
Claro.
En la casa de Bernarda Alba, de la lucha de clases.
Absolutamente.
Yo no sé si tú también querías utilizar este plano en esto no es la casa de Bernarda Alba.
Sí, es que Lorca lo hace muy bien. Yo lo intento hacer de una manera plástica, el poner, porque al final utilizo este reparto masculino junto con Julia, que son narradores de la historia, narradores que cuentan al público la historia, y hago hincapié precisamente en esos momentos que me han pasado a veces desapercibidos al ver la función representada. Cómo es la mendiga que entra a pedirle la comida a la criada, que a su vez le acaba de pedir a Poncia y le ha dado permiso para entrar en la despensa y sin embargo le niega, ¿no? Y cómo es una escena de 5 réplicas y es tan clara la actitud crítica de Federico. También hay una lapidación en la que todas participan menos Adela, y es una escena que nunca he visto. No sé, Juan Carlos, con más memoria y más visionados que yo, pero es como una escena que siempre cuando, incluso leyéndola antes, me pasaba muy desapercibida. Y digo, no puede pasar desapercibido.
Tengo que ir a verte, a verla, es el 14 cuando se estrena,
Se
¿no?
estrena el 14 de enero, de diciembre, Dios y estamos hasta el 7 de enero en plan navideño. Así
en
que
la abadía.
Plan
la abadía,
regalo,
¿no?
Familias, todo.
Pero familia...
No, no va a sonar nada de Navidad, o sea, si usted está harto. Sí, es que a mí me gusta
que haya esas contraprogramaciones.
Sí.
Yo estoy siempre harto antes de que llegue la Navidad. Los atascos, la Gran Vía, las luces. Llega un momento que estás de luces ya. Y entonces dice, pues no se preocupe usted. Si va a ver Bernarda, yo le doy mi palabra que en Bernarda no hay luces de Navidad.
El antiespíritu navideño va a haber.
Me miré a Juan Carlos con terror, lo vamos a dejar en el suspense. Igual me ha dado por poner un pino, pero no sé. Sabemos, porque yo soy muy de vegetación en el escenario.
Yo estoy dirigiendo una obra de teatro que un pino de Navidad, ahora, se desarrolla en Navidad y no la estreno hasta después de Navidad, que me quita el sueño un pino. De verdad, a veces una tontería dices, pero bueno, que llevo 3 días dándole vuelta a ese pino.
Conociéndote, no te creo.
Que le quita el sueño.
Es ironía.
Hay una cosa, yo he dicho una frase y la he dicho tantas veces, no me quiero morir sin dirigir la Casa de Bernarda. Porque los que somos de pueblo y sabemos lo que es la casa grande del pueblo, todavía hoy yo me río con los hijos de los que fueron los dueños de la casa grande, porque todos tenemos alguna experiencia. Me decía la familia de Lorca que Lorca se había inspirado en una familia... Y escuchaba a través de las paredes, con esos vasos que algunas veces hemos puesto todos para escuchar, ¿no? Y es una obra muy de pueblo, muy española, pero muy de pueblo, ¿me entiendes? Y esa frase me quita el sueño. Me vais a soñar. Si alguien, un ser humano, hombre, mujer, cosa, lo que sea, te dice, me vais a soñar, sal corriendo.
Bueno, Carlota, luego seguimos, que vamos a hablar más de Esto no es la casa de Bernarda Alba. Hacemos un paroncito y ahora hablamos de cositas del corazón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Madrid Directo, las 5 y 22 minutos y vamos a hablar de la crónica de sociedad. Vamos.
Bueno. Vamos a hablar de uno de los bombazos de esta semana pasada, porque sabéis que se ha admitido a trámite una demanda de una chica asturiana, una tal Eva García, que tiene hoy 57 años y que dice ser hija de Manolo Escobar.
Te está muy agradecida porque la ha llamado chica con 57 años, está agradecidísima.
Y los que no somos chicas, también.
Chicos.
Porque yo tengo 58.
Bueno, pues veréis. Resulta que nuestra compañera Nieves Herrero ha hecho una entrevista a la verdadera y única hija de Manolo Escobar, que es Vanessa. Donde le dice que bueno, pues que esto es mentira, que considera a la familia de Manolo Escobar que es mentira, que su padre era un hombre muy honesto y que se lo hubiera dicho a la familia si esto hubiera sido así, porque esta hija es anterior a su matrimonio con Anita, o sea, viene de una relación anterior al matrimonio con Anita, y dice también una cosa muy lógica, que porque ha estado 50 años callada mientras vivía su padre.
Esa, bueno, es ahí, porque ahí. Este camino que hemos empezado con Dalí...
Claro, claro.
Yo no me a mí no
bueno,
me gustaría
ser
juez.
Ya se ha cerrado, ¿eh?
Sí, pero perdón, sí, pero después de haber
hubo
montado...
Hubo que desenterrarlo.
Claro, entonces dices... No me gustaría ser juez y tener que dirimir si sacas o no el cuerpo.
Bueno, pues os voy a decir lo que sostiene esta chica de 57. Ella dice que por una carta manuscrita que le dejó su madre, le decía que durante 6 años había mantenido una relación con Manolo Escobar, que fruto de esa relación había nacido una hija de ese noviazgo y que ese noviazgo se rompió porque ella le dijo supuestamente a Manolo Escobar que se viniera a Madrid a estudiar piano y ella se quedó en Asturias y no quiso. Bueno.
¿Qué tiene que ver el piano con todo eso?
Bueno, pues ahí queda eso.
Pero ahora viene la gorda. Entonces, que se va a...
No, por Dios. No hace falta porque Manolo Escobar tiene 2 hermanos vivos todavía, sí, que son Ana y Serafín. Y, sí, bueno, pues ellos aportarán sacar las pruebas por medio de saliva, supongo, o cabellos,
sí,
material
sí, sí,
genético. Se puede hacer y no hace falta, bueno, pues lo que sería una auténtica barbaridad una vez más de desenterrar, bueno, pues a un ser que está muerto. Es un trauma para la familia y para todos los allegados, como ha ocurrido en el caso de Dalí.
Capítulo más en el ADN que va a ser un martirio para nuestra generación, el tema del ADN.
Yo creo que sí.
La reina Letizia, que se nos va de viaje otra vez, ¿no?
Hablando de ADN.
Perdóname. Pues llegará un día en el que, una vez muerta una persona, dirá el juez: alguien tiene que aportar algo antes de enterrarle.
O que se calle.
Si no, nunca más, ¿eh? Venga.
Ya está, ala.
¿Te imaginas?
Pues yo creo que desgraciadamente para nuestros famosos ese camino se va a seguir. Bueno, vamos a ir, dejamos el ADN, sí, y vamos a nuestra reina, a Letizia, que se nos va a Senegal. Se nos va este domingo al segundo viaje de cooperación. El primero, recordemos que lo hizo en 2015, sustituyendo en esta misión a la reina Sofía, a quien le dio muchísima pena porque le encantaban estos viajes. Ella era, vamos, se sentía inmensamente feliz. Era una mujer muy solidaria. Y, bueno, pues ahora va a Senegal, al centro de África. Como sabéis, es una de las zonas más pobres de África, Senegal. Llega el domingo, la recibirán allí oficialmente y demás, pero el viaje en realidad va de lunes a jueves. Va a visitar, por supuesto, en la capital Dakar, se va a reunir con cooperantes, mantendrá una reunión con el presidente y su mujer, etcétera. Y luego, ya a partir del martes, se va a ir a la zona de Casamance, que es la zona del sur, que es todavía mucho más pobre, es paupérrima, y allí, bueno, pues tendrá diversos actos, ir a granjas, visitará una facultad, irá al Lago Rosa, un centro de acogida de niños. O sea, yo creo que va a ser un viaje, sobre todo gráficamente, muy bonito y muy interesante. Por cierto, que la reina va a ir en el Airbus de la Casa Real.
¿Este es el que se estropea o el que
funciona?
Este
es el que se estropea, pero bueno, esperemos que esta vez...
No soy yo.
Se estropeará. Yo pregunto.
Si tememos que se estropee,
hay un avión que cada 2x3 está ahí.
Ojo, que solamente va a ir hasta Dakar, porque luego para ir a Casamance, al sur... No puede o no cabe en la pista. Es una zona tan deprimida que ni siquiera hay un aeropuerto para este avión. Entonces, probablemente tenga que cambiarse, bueno, pues a alguno de los aviones militares franceses de base que están allí de apoyo.
Pues yo
Senegal.
No me iría, ¿eh? No sé.
Probablemente todavía no se ha tomado la decisión. Y lo que sí parece es que no van a ir periodistas en el avión de la reina, rompiendo un poco esta tradición
porque
que había.
¿Por qué? Se marean, no toman biodramina y se marean.
No, bueno, pero me llama la atención.
He dicho, parece ser, la decisión no está todavía al 100% tomada, pero...
Si es el domingo ya, ¿no?
Sí, pero parece ser que esta vez
que
en el avión de la reina...
Que te vayas haciendo la maleta.
No, que no te la hagas, que no puedes ir periodista.
Una de las cosas que yo siempre pienso como periodista, no soy periodista, pero por ejemplo, se sabe, el Papa.
Sí.
Viaja el Papa y el Papa dice, bueno, que voy a salir. ¡Ay, santidad! Y sale.
Sí, sí.
Y habla. Anda, y yo, mira, eso como que nos forma parte de...
Sí.
Vale. Bueno, pues
entonces ahora, y la reina, la emérita lo hacía, ¿no?
La reina emérita siempre iba a los periodistas con ella por 2 cosas. Primero, porque de alguna manera los medios de comunicación se ahorraban gastos e iban más
pero
periodistas.
Claro, iban todos
y en segundo
juntitos.
Lugar, porque
más
también
más calor, claro.
Bueno, pues le servía para estrechar lazos con la reina, pero bueno pues en esta ocasión
la
eso está
reina
todavía...
Letizia no en este momento no
es un no rotundo, porque bueno, pueden cambiar las cosas, pero de momento parece que ser que
esto
es un
lo
no.
Confirmaremos el miércoles, no hay problema.
No, lo confirmamos el lunes. Este miércoles
sí,
que viene,
¿no?
Sí, es verdad
ver,
que yo repito.
A ver, las candidatas de Froilán.
Bueno.
Maite López le sirve a no, Maite ya bueno. Yo creo que es un poco mayor para Froilán,
sí,
¿no?
Nosotros ya somos mayores, no corremos ese peligro, porque...
¿Pero qué decís? Pero vamos a ver por qué. Pero las expansiones juveniles de los seres humanos, sean de sangre azul o morada o roja,
sí,
no las tenéis que coartar.
Escúchame.
Pero, Juan Carlos,
tú, tus caballos ya las tienen muy lejos.
Bueno, es que esto yo lo hablaré con Carlota, porque lo de los caballos me has dejado, Carlota. Oye, que yo juego todavía en pista.
No. Pero si no digo que no.
Pero una vez jugando en pista son 10 minutos.
Pero, Juan 10, Carlos, 15, corazón, 20, bueno, que es que...
20, una hora, dos horas.
Los padres de estas vástagas, todas de apellido conocido y famoso, y todas monísimas y guapísimas.
Perdona, los López, los López de toda la vida.
Hijo de López.
Hemos quedado que tú y yo estamos fuera.
Vamos
por
a ver,
edad,
y la reina es Ortiz.
Eso de la edad no
lo vayamos tampoco aquí. ¿Eh?
Yo Pérez.
Bueno.
Bien. Bueno, pues Froilán es muy borbón y parece ser que todos los padres de estas niñas están absolutamente inquietos y se han preocupado de desvertir. Por ejemplo, el cordobés con su hija Alba desmintió el otro día.
Pero el cordobés, el hijo del
cordobés. Sí, sí, el cordobés Díaz.
Sí.
Bueno, pues Manuel Díaz, sabéis que, bueno, estas niñas son Tana, la nieta de la duquesa de Alba, que bueno, pues que el otro día estuvo cenando con Froilán y a la salida del restaurante iban con amigos. Bueno, pues parece ser que estaban allí de risas, tal, no sé qué, bueno, de jiji, jojo, bien.
¿Tú quieres contar algo que no lo terminas de contar?
Espérate. Luego tenemos también a la hija de Manuel Díaz, el cordobés, Alba, que también se conocieron en Marbella este verano. Ella estaba de Relaciones Públicas en Funky Buda, un sitio de moda, y ahora son compañeros de universidad. Y parece ser que también han estado en el Horse Week, en este certamen que ha habido de caballos en Madrid. La semana pasada se les ha visto juntos. Y con la sobrina de Cari Lapique, con Almudena Lapique, ya dos veces ha repetido.
¡Hombre!
Una, en la inauguración de un restaurante de moda, sí, la semana pasada, el grupo La La La. Y este fin de semana, en el cumpleaños de Gonzalo Trapo, del hijo de...
Señores, hay cacharrón entre la nieta...
No, ¿no? Se sabe, están todas revueltas, pero o bueno, sea, todas revueltas. No se sabe con cuál, pero todas son el mismo perfil.
Tiene muchos caballos,
guapísimas.
Froilán. Tiene muchos caballos.
Guapísimas y de apellido famoso.
Y a Froilán le gustan mucho las niñas.
A Froilán es muy borbón.
Vamos a ver si
pero
tiene...
Bueno,
oye, espérate un momento.
Escúchame.
Es cuarto en la línea de sucesión al trono. Y
poca
dicen
bromas,
que es y dicen que es el más parecido de todos los nietos a su abuelo Juan Carlos.
Pues ya
¿vosotros
está.
Qué creéis?
A mí me cae bien, me parece...
¿Cómo poquito... se dice? Paso palabra. ¿Tú te pides
paso
el comodín
palabras
del público?
Yo que conocía por cosas de Numancia, he conocido mucho a Marichalar,
A Jaime.
No, al
a Amalio. Amalio,
¿no? Y lo primero que le pregunté...
Que es un tío encantador.
Es encantador, sí. Y porque a mí me cae bien este muchacho.
Sí,
me
sí,
parece,
sí, es muy simpático.
Claro, es un poco así saltarse el protocolo. Pues claro, tiene que ser un poco la vida.
Yo creo que es una persona... Amalio, el heredero del título del conde Ripalda, es claro, una persona muy llana y muy simpática.
Y a mí
yo
eso, como
no...
yo... A mí me metieron en un internado y a él también le llevaron un internado.
Sí.
Y un internado, madre de mi vida...
A Sigüenza, pues al SAP, ¿no?
¿No? Yo en Sigüenza no.
No, los Marichalar estuvieron en el SAP.
Exacto, y dije, pobrecito mío, saldrá revolucionario. Perdón, que me lío.
Ahora me cuentas lo del funeral.
Ahora hablamos del duque de Alba.
Vamos con el señor que ha venido de negro. Talamanca, a ver, ¿qué pasa con Talamanca?
Primero, soy de Talamanca. Y voy a dar dos datos. Talamanca es una pequeña localidad en el norte de Madrid,
sí,
a 45 kilómetros, que tiene... 3.451, el uno soy yo,
sí,
estoy allí censado, o sea que nadie tenga miedo a nivel político si voto o no en Madrid, no voto en Madrid, creo que ahora voy a votar en Madrid las elecciones que vienen. Bien, Talamanca, entre el siglo XI y XIII era más importante que Madrid. Si ustedes no se creen lo que les digo, averíguenlo, de verdad, no me estoy tirando, no, bien. Pues vamos a felicitar a la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad, Paloma Sobrini, y al arquitecto director de los trabajos de restauración, que se llama Juan de Dios de la Hoz, porque yo iba a mi pueblo y veía que en la muralla de la Cartuja había obras, ¿y qué es? Pero como va siempre uno de prisa, pues no lo sabía. Señores, se ha descubierto una muralla medieval con 7 torreones en esta localidad madrileña de Talamanca. Durante más de un siglo, una joya medieval ha permanecido enterrada en Talamanca. Es una muralla del siglo XIII con 7 torreones, como he dicho. Para que ustedes se den cuenta de la localidad que era Talamanca, en la Edad Media era un auténtico punto estratégico en las batallas entre cristianos y musulmanes. La primera muralla defensiva fue construida en el año 860, siglo IX, por orden del emir cordobés Mohamed I, mientras que la segunda llegaría en el siglo X. Está al lado de la Cartuja. La Cartuja, para que se hagan ustedes una idea, es un plató de cine que pasó a manos privadas en la desamortización de Mendizábal. Pertenecía a la Orden de los Cartujos del siglo XVII y XVIII y era utilizada como casa de labranza. Además, ha aparecido 4 piezas visigodas ricamente talladas y distribuidas en varios puntos del interior de la muralla. Entre los siglos XI y XIII, lo vuelvo a repetir, Talamanca fue más importante que Madrid. Lo digo esto porque
lo has dicho dos
para
veces.
La Comunidad de Madrid es un gran hallazgo y a nivel turístico en el pueblo le viene muy bien. Mire,
Juan Carlos, te van a hacer una estatua en tu pueblo, seguro.
No, me quisieron poner el nombre al donde empecé, ¿sí?, el salón de baile del pueblo, y dije todavía no, que soy muy joven. Qué bien me ha quedado. Voy a decir una cosa que sí me agrada. Mira, Talamanca tiene un puente romano de su época romana, es el elemento quizá esencial de la vida. Le habéis visto en montones de películas, porque pues los tres mosqueteros de Raquel Welch, con Richard, sí. Bueno, allí he visto, de hecho los periodistas ahí me decían, claro, tú te dedicas al teatro por la cantidad de cine que habéis hecho, porque había una economía posiblemente sumergida en el pueblo de toda la gente que hacía figuración. Jamás me llamaron para ninguna.
¿No? ¿Seguro? No,
segurísimo, ¿seguro? Te doy mi palabra.
Es increíble lo de España, porque Doctor Zhivago, como sabéis, se rodó en Soria.
Exacto, exacto. La muralla de Talamanca, que se puede ver, no esta que ha aparecido, es de la época musulmana y tiene diferentes restos del primitivo recinto amurallado. El mejor románico de la Comunidad de Madrid está en Talamanca. Es la iglesia de San Juan Bautista del siglo XII y XIII. En la plaza del pueblo está el ábside de los milagros, llamados popularmente el Morabito. Se trata de una cabecera de una antigua iglesia románico-musulmana del siglo XIII. La Cartuja, que ya hemos hablado. Las bodegas del Arrabal, que era donde los monjes del Paular metían el vino. Y que sirvió en la guerra, por desgracia, esa maldita guerra que tuvimos, para esconderse de los bombardeos. La casa consistorial que está enfrente de mi casa, el ayuntamiento, son las antiguas caballerizas del duque de Osuna, de la famosa canción.
Os lo imagináis ya, ¿no? Con la banderita follow me.
Estas
tú vas
lo
para
allí
en Talamanca.
No,
para eso voy a
va
acabar
por la estatua.
Con una minifalda,
Carlos, que va por la estatua.
Seguido de tus japoneses. Tagata, por aquí, bueno, por aquí. Vengan.
Voy a terminar. No me vais a quitar de mi concentración.
Lo que tiene que hacer es llevarnos a comer a Talamanca.
Claro.
Por ahí se empieza.
Llévanos a verlo. Claro, luego.
Invítanos a comer en Talamanca.
Y entonces contamos la maravilla.
Pero luego el paseíto de la digestión, mientras nos vas contando estas
pero
cosas.
Para que la gente... Sí. ¿Sabéis que cuál es la serie que ha triunfado en los últimos años en España?
Cuéntame.
Nos pones en un aprieto.
Águila Roja.
Águila Roja
está rodada entera allí. El Ministerio del Tiempo está rodada allí.
Sí.
Pero una película que hizo importante, que es Capitán a la Triste.
Muy bien, muy bien.
Bueno, vente a Alemania, Pepe.
No, ven tú con los deberes hechos y nos invitas a comer. Oye, no es de Talamanca, es de Las Rozas. Se llama Javi del Val, estuvo aquí el viernes, es de nuestras nuevas voces. ¿Sí? A ver qué os parece cómo canta, ¿eh? A ver cómo. Canción propia de él, ¿eh?
No puedo más, tengo que expresar. Si tú supieras lo que te he echado de menos, el aroma de tu pelo y el sonido de tu voz. Si tú supieras cada metro y cada instante, serán algo más distantes cuando cante esta canción.
Si tú supieras, se llama la canción, y es composición de él.
Tiene personalidad.
Tiene personalidad,
lo
iba a decir.
Es de lo que se trata al final, sí, porque sí. De esto va la vida.
Canta diferente.
Tengas una voz propia, canta diferente. A veces puedes pensar que está un poquito atascado nasal, de nariz, sí. Nasal. Pero es que en este tiempo Si no ríais, pero no. Escúchame, no lo digo como...
Quiero advertirle a Carlota que la están viendo por el streaming, que si se ríe, que la ven como se ríe.
Hay primeros planos que no los ves aquí.
No, que tiene la voz nasal.
Sí,
sí, pero escucha.
No parece que esté resfriado.
No, pero a mí me gusta.
A lo mejor
no
está. No, con estos fríos,
verdad.
Hombre, y el día que va a grabar, que creéis que graba el día
con
que
estos
está...
fríos. No,
esto es directo, directo completamente aquí el pasado viernes. Y por ejemplo también estuvo Ana Capes, mira, 15 años.
Muy buena.
¿Cómo se llama? Tiene una ventaja.
¿Qué apellido tiene?
Capes, es británica.
Es británica.
Vino con 9 años a Madrid.
¿Y el Brexit tiene algo que decir?
Escúchame una cosa. En 6 años ha aprendido español. Habla perfectamente. Perfectamente.
Pero, como Meghan. Aquí iba a ser una moda en Inglaterra.
Bueno.
Vosotros sabéis que Meghan, la futura princesa que va a casarse con el príncipe Henry, sabe español y vivió en Madrid. Bueno, si es que estamos de moda.
Y estuvo
es que
en el piso de Villacís, porque vamos, si no, no me lo explico.
Separadas al nacer.
Es que vamos, son iguales. Sí,
hicieron como con Dolly, ¿no? Sí, le hicieron una clónica.
Es que eso, se parecen.
Que la semana pasada, cuando saltó, bueno, ya el comunicado oficial, todo el mundo decía que se casa Henry con Begoña Villacís. Y yo, en ese momento, no sé por qué, me estaba un poco así. Digo, ¿qué? Dice, no, hombre. Y es que es exactamente igual.
Se parecen muchísimo.
Tiene más personalidad Villacís.
Sí, ¿dónde va a parar?
Y se la ve muy cuidadita a Meghan, se la ve que ha hecho ya, bueno, pues sus tratamientos, sus cosas,
bueno, además,
y está muy cuidadita.
Pero, creo que se va a retirar de actriz, ¿no? ¿También?
Sí, pero no, hombre, imagínate.
Eso me recuerda a María Jesús Valdés y el médico de Franco, ¿sabéis?
Si queréis os cuento lo de Meghan.
Venga, cuéntalo.
Sí, lo cuento.
Está deseando.
Es que estoy deseando, bueno. Ella vivió, antes de entrar en la universidad, ella estudió en la Universidad de Chicago, ella vivió unos meses en Madrid y aprendió español. Luego regresó a España, porque le gusta mucho España. En el año 2016, después de ese viaje a Botswana, donde ocurrió el flechazo con el príncipe. Entonces estuvo aquí, y fíjate, estuvo en Ibiza y en Madrid. Pero durante su estancia en Madrid, aparte de visitar pues los museos, el Thyssen, el Museo del Prado, se paseó por Chueca, comió en la Carmencita y en la calle Libertad. Pero es que el día 16 de agosto, porque era agosto, nada más y nada menos que se fue a la verbena de la Paloma y estuvo bailando en la calle. Yo no sé si se disfrazó de chulapa, pero estuvo. A mí me encantaría que a lo mejor alguna foto de estas o alguien que conserve una foto o una imagen, que la lance en Facebook.
Qué raro.
Y veamos
que no
a la futura princesa. ¿Eh?
Y si la futura princesa tuvo una noche loca...
¿Qué pasa?
Ah, pero es que eso, pues vamos a decirlo. Si alguien, por favor, tuvo esos 10 minutos...
Bueno,
pero
¿sabéis?
Vamos a ver, pero si esto es lo contrario,
estás
lo que digo
en
es...
caballos y vivan las noches. ¿Sabéis? Locas, ¿sabéis? Juan Carlos, por cierto, Juan Carlos, haces honor. Hoy. Tú sabes que el otro día vi una estadística donde entre todos los países, después de salir el comunicado del noviazgo oficial, del compromiso, el país donde más se había entrado en internet para ver si hay alguna foto así, subida de tono, o alguna escena también subida de tono del cine, habían sido los españoles.
¡Qué raro!
Vaya. Vamos a ver, porque
qué sorpresa.
En España...
O sea
en España,
que, Juan Carlos, eres serio? Un digno representante,
escúchame
en serio.
Una cosa, en España, se come muy bien, se festeja todo
se
muy
todo,
bien
se
y
todo,
todo
muy
eso
bien.
Que usted está pensando se hace
pues todo,
muy bien
se todo
el
muy
clima
bien.
Ayuda mucho
sí.
Vamos
bueno,
a ver, los
pues
fríos de allí y esa reina que yo siempre lo digo que está un poquito embarazada
por eso somos el país más turístico. A ver,
somos eso y también somos la casa de Bernarda Alba, ¿eh?
Sí, pero escucha,
ojo,
desgraciadamente,
ojo.
El positivo y el
¿sí
negativo
no?
Totalmente
sí. Porque convivimos también con nuestro otro lado.
Pero
¿qué te parece
es que,
eso?
Pero mira, solamente busca la libertad donde no hubo libertad. Yo siempre digo de la casa de Bernarda Alba, cuando queráis saber lo que es la libertad, id donde no la hubo. Porque de allí surge después la libertad.
Ha dicho Maite que tiene una pregunta que quiere hacer, que no se va a ir de aquí sin hacerla.
Sí.
Sí. En concreto esa que tienes ahí subrayada.
No, yo le quería preguntar a Carlota primero por esto que estamos escuchando, que es un adelanto, están en los ensayos todavía en el Teatro del Canal. Esto va a ser un poco la banda sonora, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué va a ver el espectador? Porque se sube el telón y estamos en un museo. A lo mejor alguno se sorprende de qué punto de partida sale la obra, ¿no?
Sí, bueno, se sube el telón y hay un espacio blanco.
Hay un espacio
como
blanco.
Es la casa de Bernarda Alba. Lo que pasa es que el espacio escénico es un muro. Me inspiré en el muro de Las Lamentaciones, un poco, para contar esto, que es una manera de revisitar esa casa
judeocristiana con la culpa y entonces está este muro que hay que derruir y pasarle el polvo. Entonces sí, es un museo en el sentido de que este muro, como no es de verdad, no es un muro de ladrillo, uh-huh. un muro es una instalación contemporánea de lo que sería el Muro de las Lamentaciones.
Y alguien va a abrir los ojos como platos, como diciendo, he venido a ver una adaptación de La Casa de Bernarda Alba.
Bueno, espero que no, porque se llama Esto no es La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba, el texto del 80% es de don Federico, pero es una mirada personal mía como creadora. Me siento absolutamente libre, sin ninguna censura en este montaje. Tiene que ver mucho conmigo, con mi mundo como mujer, con mi mundo como artista, donde he dialogado con los textos de Federico García Lorca en cuanto a este tema. Él es curioso que escribe La Casa de Bernarda Alba después del Público. Y siempre pensamos uh-huh. de alguna manera que es al revés, ¿no? Hay como que apuntarse el dato, porque precisamente... Y sin embargo el Público, de alguna manera, está en esta represión que hay en la Casa de Bernarda Alba. Eso es lo que se guarda, que no sale a la luz, y escribe La Casa de Bernarda Alba, que sí puede salir, y habla precisamente de la represión. No solo en un sentido de las mujeres o de las clases sociales, sino también en el sentido artístico, donde él, que estaba experimentando formalmente en otra vía menos complaciente con el público...
El público la guardó en un cajón y pensó que el público no estaba preparado todavía como para verla. Durmió mucho tiempo en un cajón.
Fíjate que es no un sé texto si está preparado hoy tampoco todavía, para el público, sí. Entonces cómo lo iba a estar en ese
posiblemente
momento.
Posiblemente no, y yo voy a darte una vuelta de tuerca. Como director, las últimas palabras de Bernarda Alba, yo he visto a lo largo de mi vida reírse un patio de butacas uh-huh. cuando silencio he dicho, mi hija ha muerto virgen. Y a mí me daba que pensar aquello, no diré qué representación, porque he visto ya muchas, acuérdate en la etapa mía la que hizo Vieito, sí, ¿no? Con la Valdés, claro. ¿no? Pero esas palabras, dices, madre mía, son palabras muy particulares, ¿a que sí? Porque son muy concretas aparentemente, la virginidad, y claro, eso no está de moda.
Son muy atávicas,
claro.
De España profunda.
Oye, una cosa, Carlota, vete pensando cosas buenas de Eusebio Poncela, porque te lo voy a preguntar ahora en medio minuto, en lo que dure esta pausa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Bueno, nos han llegado unas viandas desde Talamanca de Jarama.
¿Ha llamado al alcalde?
Sí, por supuesto, que estamos invitados cuando queramos.
Guardar el jamón y nos lo comemos aquí.
me parece que Juan Carlos no ha dejado ni el hueso del jamón.
¿Tengo cara de glotón?
Sí, tienes cara de...
De cerdito, Pérez.
Sí, de estas cosas. Bueno, Carlota Ferrer, directora de Esto no es La Casa de Bernarda Alba, Eusebio Poncela. ¿Qué?
¿Qué personaje, no?
Sí.
Qué personaje más maravilloso. Para trabajar conmigo, donde siempre elijo actores multidisciplinares que canten, que toquen instrumento, que tengan nociones de danza, que estén muy formados, que tengan un manejo de la palabra. Claro, ahora viene siendo más fácil porque los jóvenes vienen arrasando.
Preparadísimos.
Y para entenderme también, porque no es siempre fácil. Eusebio es un artista, además de un actor, además es pintor. Entonces tiene un mundo artístico también y una mirada muy personal. Ha hecho el cine más arrebatador, precisamente por el arrebato, ¿no? Entonces está aquí conmigo como pez en el agua. Se siente, además hacía tiempo que no hacía teatro y tenía muchas ganas, y además de hacer algo valiente que decías al principio. Así que eso te puedo decir. Y como actor, ¿qué voy a decir? Pues ya lo sabemos todos, que es un maravilloso actor, ¿no?
Con mucho instinto, imagino, ¿no?
Con un instinto animal, con un carisma, con una presencia enigmática, con un misterio escondido, con una vulnerabilidad que puede aparecer, con un genio que puede dar miedo. Bueno, es completo.
Ha quedado bien, ¿eh? Todo lo demás, todo lo demás se puede leer.
Yo podría
bajo
hacer
las líneas.
Más preguntas, pero no voy a hacer ninguna.
¿No? Ya me extraña.
Ni
¿no?
siquiera por Venga. Julia de Castro, que tenemos sí, curiosidad dicho, porque la eligió.
Tú sabes que cuando me enteré que Julia había hecho unas declaraciones diciendo que abandonaba el mundo de la copla, dije, llegará un día que te rescate, no te preocupes, porque sigo pensando que hace falta un espacio en Madrid para que aquello, no para sacar del cajón del olvido lleno de polvo, no, para que el siglo XXI siga haciendo ese género que a mí me pone mucho, que me gusta, que es el cuplé, la copla, ¿me entiendes?, renovado y que siga dialogando. Pero Madrid fue mucho Madrid, igual que París fue mucho París, y recordamos el cabaret berlinés y el cabaret... Hasta Barcelona tuvo quien lo cantara, al paralelo, ¿me entiendes? Que no se pierda, y que si hay alguna autoridad que me está escuchando, que esta señora tiene en los teatros del canal a una actriz cantante, una mujer que vale mucho para eso de... Y que ha sido muy valiente, ha hecho cada cosa, Julia.
Sí, es muy valiente Julia de Castro, pero no te preocupes que el cuplé no lo abandonará del todo. Pasa que tiene que evolucionar, tiene su carrera y ahora hace otro tipo de música, pero ella lo guarda. Lo que quiero decir es que Jaime Lorente, que ha estado teniendo mucho éxito ahora en una serie que se llama La Casa de Papel, que es un actor sí. jovencísimo, aparte de guapísimo, talentosísimo, que hace una Adela con una pasión volcánica, y Óscar de la Fuente, que es un actor con el que ya llevo trabajando muchos montajes, que es un todoterreno, que puede hacer cualquier edad, cualquier cómico, dramático, lo que quieras, que tiene una formación de palabra, de cuerpo espectacular, que hace una Poncia y tiene una química con Eusebio Poncela que ustedes la van a ver.
Oye, todos los de la Fuente tienen algo, ¿eh?
Unos no son familia en este caso.
No, somos, pero le conozco mucho sí, y es un gran sí. actor.
Oye, os quiero hablar de otra cosita. Ahora a las 6:10 está por aquí Rosa de Lima.
Con ese nombre yo tengo que decirlo siempre. De verdad.
Es que, mira lo que ha traído además, ¿eh? Ha traído un libro.
Un libro precioso.
Que se llama Amar.
¡Ay, qué bonito!
Que lo dice todo, Amar.
Cuéntanos qué es Amar.
Pues mira, os lo voy a preguntar a vosotros, ¿no? Os lo voy a preguntar yo a vosotros. ¿Qué ingredientes para vosotros tiene el amor? Uno, decime uno.
Uno, la vulnerabilidad y la entrega, siempre, ejemplo, hacia afuera.
La emoción.
La felicidad.
A ver.
La sorpresa.
Ya verás lo que va a decir.
Y ahora Carlota, que ha tenido más tiempo para
pensar. Voy a poner la palabra que va a decir. A ver.
La pasión.
Ay, que no los caballos, Juan
Carlos.
La tragedia,
iba a decir.
Bueno, pues hasta 40 conceptos que giran en torno al amor tenemos en este libro que ha escrito Cristina Núñez junto con Rafael Valcárcel. Vamos a saludar a Cristina. Hola, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, algunos de esos conceptos que han comentado los compañeros que están aquí en el estudio de Onda Madrid están en Amar, en vuestro libro.
Bueno, pues algunos sí, pero por ejemplo entrega, no tenemos la palabra entrega, pero tenemos dedicación.
Muy parecido, sí, si no lo mismo. Bueno, y cuéntanos un poco, porque este libro es muy parecido al anterior que vosotros escribisteis, Emocionario, que ha vendido 100.000 ejemplares y que para todos los que tenemos niños en casa es un referente de inteligencia emocional. Amar va un poco en la misma línea, pero centrado en este sentimiento, en esta emoción, ¿verdad?
Sí, en el Emocionario describíamos 42 emociones. Y aquí lo que hacemos es, bueno, pues desgranar un poco el amor en 40 conceptos que pensamos que realmente son los que le dan todo su contenido y esplendor a la palabra, ¿no? También está pensado, de nuevo, para explicárselo a los niños, aunque, bueno, es un libro cuyo público se extiende a todo el que esté interesado en el tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros hemos incluido aspectos como la dulzura, el cuidado, la estima, el buen humor, el optimismo, la esperanza.
Vamos, Rosa de Lima.
Rosa de Lima. Siempre está sonriendo.
Lo que yo digo, la felicidad,
sí,
¿no?
Sí,
está,
sí, claro,
está claro. Saciada.
Le han escrito ese libro para ella.
Sí. No, pero es verdad que lo lees. Yo cuando leí el otro, Emocionario, es que enseña mucho más a los adultos muchas veces que a los niños, que tenemos todas esas emociones en el día a día, pero que no las sabemos explicar, y ya no solo explicar, sino identificar. Por eso son buenos, digamos, estos libros, porque los niños empiezan a hablar de emociones, pero los que ahora somos padres de hijos, y no te digo ya los abuelos, somos en cierto modo analfabetos emocionales.
Fíjate qué bonito.
Sin el cierto modo, sin el cierto modo, me temo.
Tenemos que estar siempre aprendiendo, ¿a que sí?
Sí, yo creo que en las generaciones anteriores, como no, quizá no se le daba importancia al tema emocional, o incluso a veces se intentaba ocultar, ¿no? Pues muchas veces se nos han quedado ahí innominadas y reprimidas, y es cierto que es muchas veces hoy por hoy es muy difícil hablar de ello con nuestros hijos porque no estamos acostumbrados a hablar de ello, ¿no? De hecho, muchos adultos que veían el Emocionario decían, uy, 42, dice, pero si yo solo me sé 4, ¿no? Y es una pena porque toda esa riqueza de matices en realidad la vivimos, y si no le ponemos las palabras, pues también nos perdemos un poco de esa vivencia.
Y tener la capacidad de identificar todas estas emociones, en este caso las que giran en torno a amar, ¿qué aporta a los niños y también a los adultos? Porque en realidad, como decimos, aprendemos todos de libros como este.
Pues mira, yo creo que quizá aporte cosas distintas para unos y otros, pero principalmente yo creo que ayuda a, en el caso de amar, a darte cuenta de quiénes son las personas que te aman, y de que amar es una cosa muy compleja que requiere de distintas habilidades, que te aporta diferentes cosas y te ayuda un poco a ser más consciente de todo eso, ¿no? Por ejemplo, pues hay una página dedicada a la colaboración. Y pues un niño al que no le guste mucho colaborar puede, gracias a esa página, verle un aspecto positivo a colaborar y a darse cuenta de que cuando hay amor, pues la colaboración es muy grata y puede ser un momento divertido. Entonces yo creo que nos puede ayudar a ser más conscientes de que amar no es solo una palabra, sino que es un conjunto de muchos actos, actitudes, que están ahí y que tenemos que ejercitar, ¿no? Y que muchas veces las ejercitamos sin darnos cuenta, los niños los primeros, pero otras veces pues nos cuesta un poquito más, ¿no?
Bueno, Cristina, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito palabra, ¿no?, a lo que estábamos hablando.
Sí, de todos estos conceptos, como estamos en la radio y la radio no se oye, la radio se escucha y a las personas se las escucha, hemos elegido el concepto escuchar. Y vosotros lo definís así: escuchar es prestar atención a las palabras de otra persona, a la intención con las que la dicen y a los sentimientos que las acompañan.
Qué bonito.
Porque cuando hablamos, lo que decimos lleva un pensamiento, lleva un sentimiento.
Es la diferencia entre oír y escuchar.
Y ponéis, claro, por ejemplo, un ejemplo. Una película, no me apetece mucho. Pues dice una amiga, por ejemplo, que ha venido a dormir a tu casa. Y tú piensas, bueno, pues ponemos música relajante para quedarnos dormidos. Es lo que tú propones. Es decir, has escuchado realmente lo que esa persona te ha dicho, que es, mira, no me apetece alargar la noche, yo me quiero ir a dormir, ¿no? Cuando invitamos a un amiguito de nuestro hijo a casa y tal, el inculcarle, hay que ser atento con tu, claro, con tu amigo.
Bueno, Cristina, que te agradecemos mucho, ¿eh? Que nos vamos a aprender de memoria el libro. Y nuestros hijos más.
Nosotros os
lo vamos a tener en la cabecera de la cama.
Y además tiene unas ilustraciones preciosas.
Tendría que enseñarse en los colegios, eso. Esa es la desgracia.
Un beso, Cristina.
Un beso para vosotros. Muchísimas
hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Adiós, Rosa de Lima.
Chao.
Adiós.
Bueno, estamos ya acabando.
Estamos ya acabando. Podemos recapitular.
Qué triste es acabar, ¿os dais cuenta?
Sí, pero.
Menos mal que nos queda mañana siempre.
Bueno, realmente esto no es la casa de Bernarda Alba. Está a punto de empezar porque estrenáis el 14, ¿verdad, Carlota?
El 14 de diciembre en la sala verde de los teatros del canal hasta el 7 de enero.
Para aquellos que quieran unas novedades diferentes.
Sí.
Y hay una cosa muy bonita, y es que todo el mundo sabe que no va a ver la casa de Bernarda Alba.
Eso iba a decir yo.
El título es muy inteligente, porque ya es algo, te prepara para algo distinto, es la casa de Bernarda Alba. Sin duda, el título es lo más cínicamente hermoso, que es la provocación.
Es el embés, ¿no? En lugar del otro lado, la otra cara de la moneda, es el embés.
Claro, bueno, este
verlo
es un
desde
niño
el otro
que
lado.
Hago a Magritte con Esto no es una pipa, leyendo un ensayo fantástico de Foucault sobre el arte de Magritte, donde habla de lo que es y lo que es una representación de. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? los creadores de escénicos? Que es que hacemos una representación. Y a veces esa representación cómo es. Y bueno, dándole vueltas a esto, llegué a este título de Esto no es la casa de Bernarda Alba, que sin embargo sí es la casa de Bernarda Alba. Y que quizás sea la más casa de Alba de Bernarda Alba.
Qué bonito, ya hemos metido a doña Cayetana.
Casa de Alba no.
Bueno, a ver.
Bernarda Alba. Además está de luto.
Es que se la ha puesto a huevo. Claro, es que ya había un funeral.
Todo
no, es que está de luto, no la casa de Alba, pero sí de alguna manera muy cercana, porque este fin de semana fallecía la madre de Matilde Solís Beaumont, que como sabéis es la exmujer del actual duque de Alba, y allí estuvo él en Sevilla apoyando a su exmujer y también a su hijo, porque era su abuela.
Toda la noche ensayando para... Fíjate
todo,
cómo hemos
todo,
hilado
todo
la
circular,
dramaturgia
todo
del
circular.
Programa.
Y la casa de Bernarda Alba a lo mejor estaba en Talamanca.
La casa grande.
Seguro que esto... si hubiera habido una película de cine,
perdona,
si hubiera
anoche, anoche estuvimos ensayando. Si, no te llamamos para que diera sensación de improvisación, pero vaya, lo
Carlota,
difícil que era hilar todo esto.
Que muchas gracias por venir a esta casa de locos.
Un placer, cuando queráis.
En los teatros del canal, lo recordamos. Esto no es la casa.
Sala
de
verde,
Alba.
Sala verde.
Os quiero ver a todos allí.
Ahí
gracias.
Estaremos.
Llegan las noticias, enseguida es la tercera hora de Madrid Directo.